Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Hola, tapitas. Hola, amigas. Hola, Marina Grandioso.
Bonjour.
¿Qué tal andamios?
Très bien.
Très bien.
Medio bien. Un poco acalora.
Hace muchísimo calor, chicas. Hace muchísimo
calor. Y estamos en abril.
Yes. Wow. Sí, pero bueno, es una ola de calor, creo que momentánea, que terminará con suerte en 2 o 3 días. Pero sí, yo estoy regu.
Sí.
Estos días que además he tenido que ir al centro, tanto el viernes como ayer sábado, hoy es diumenge, domingo. Qué puto calor. Además, es como que todavía no tengo ropa de verano, no que no la tenga, en parte sí, porque la tengo guardada todavía, porque es lógico, porque estamos en abril, pero aparte porque psicológicamente no la tengo en mi cabeza.
Eso le pasaba a mi madre estos días que ha estado aquí. Que yo le decía, mamá, mira los datos, dan 26 grados. Y ella, ya, pero no me voy a poner sandalias todavía.
Aquí estoy yo con sandalias. Sí, no sé, es como que me olvido de que existen los pantalones cortos. Y existen, están en mi armario, pero me parece ilegal.
Ya.
En plan, me va a parar la policía, me va a decir, ¿quién coño te crees que eres? No sé, complejo, complejo. Pero bueno, ¿qué tal estáis, chicas? Hace 1 millón de años que no grabamos.
¿Un millón de años?
¿Cuándo grabamos el último? Uf, poco antes de que yo me fuera a Galicia, yo me fui el 20 de marzo. Estamos a 14 de abril, Día de la República, creo, pues, no me lo he inventado.
Sí.
Sí, 14 de abril, Día de la República.
El cumple de mi abuela, un besito, abuela.
¿Tu abuela?
Sí.
Tu abuela es como el mío, que también cumple en un día así festivo. Mi abuelo creo que nació el día de la Constitución y siempre tenía la coña de que el festivo era por él. Siempre le hacía gracia.
A mi pobre abuela no le pusieron festivo por lo que sea hoy.
No, no tiene, tiene un día especial, pero no mucho.
Pero tiene muchos tweets celebrando su cumple. No, ¿cuál era la pregunta?
¿Qué tal? Y que hace mucho que no grabamos.
Ah, eso, que ya da como un mes. Que no es tanto que no subimos, porque dejamos grabado para subir más tarde, entonces sí, como sí, que... Sí.
Vamos, pero no recuerdo nada de lo que dijimos, así que reniego de todo. Todo era mentira y todo me lo inventé.
Vi antes el episodio y se ponía consejos para ahorrar y no sé qué.
Uf, estoy ahorrando muy poco últimamente, ¿eh? ¿Sabéis? Esto sí que me acuerdo, que lo dije en el anterior episodio, la deshonra de tener que ir a coger dinero de tu propio dinero.
Sí.
Ha pasado un par de veces estos días, ¿eh?
Sí.
Ya ha habido que racanear un poco.
¿Es verdad? Yo estoy ahí, yo estoy surfeando en evitarlo. Es verdad que este fin de, por ejemplo, a costa de que Fer pagase algunas cosas.
Es verdad que a mí nadie me invita a nada, ¿eh? Fíjate.
Claro, ayuda un poquito. En plan...
Si no tiene, que nadie te quiera, nadie te invita a cosas. No. La gente me quiere y me invita. Pero sobre todo, es que es una relación conmigo misma, de pedirme dinero e invitarme a mí misma. Y es complejo. ¿Tienes disclaimers?
Tenemos 300, ¿no?
Sí,
o sea,
sí. 300 yo.
El primer disclaimer
tú.
Es que la mitad del capítulo va a ser un disclaimer, en realidad.
Sí. Es que llevamos mucho sin hablar, chicas. Tenemos muchas cosas que contaros.
Yo como disclaimer, o sea, luego tengo temas y más cosas. Como disclaimer solo tengo el nuevo podcast, que es Nuevo es Viejo, es una reinterpretación.
El nuevo viejo podcast.
El nuevo viejo podcast. Aquí ya os hemos contado muchas veces que en su día... cada una teníamos nuestro propio podcast. Peripol, descanse en paz. Y Mujer Brusa, descanse en paz. Y yo en Semana Santa, hace como 3 semanas, dije, buah, voy a volver a Mujer Brusa porque el cuerpo me lo está pidiendo otra vez. Y luego escuché algún trozo pequeñito, no aguanté mucho.
Eso no se hace.
Y dije, esto no lo puedo, o sea, no. Porque si alguien de repente escucha un nuevo, va a decir, voy a escuchar el primero. Y yo eso no quiero que pase.
Pero es curioso ese punto intermedio entre no poder volver a escucharlo, pero no querer borrarlo.
Eso me decía Sebas. Me decía, tía, ¿y por qué no seguiste con Mujer Brusa ocultando o borrando los otros? Y dije, va, es un proyectito. En plan, este año a ti te pasaría igual. También hubo gente que le salió en el top de Spotify.
Es ya, heavy.
Lo cual pienso, socorro, pero a la vez, jo. Entonces dije, tampoco quiero borrar esto. Quiero que quede como... existió, murió, honramos su memoria, no lo vamos a revivir.
Eso sabes con qué me pasa a mí también, que es mucho más heavy que Mujer Brusa y Peripol, porque es mucho más viejo.
¿El canal de YouTube?
No sé si recordáis, chicas, que yo hace 1 millón de años intenté ser youtuber. Sí, tía, me pasa eso y creo que es un poco esa vibra, que creo que tú la tienes un poco y yo la tengo con alguno, de que no te flipa un tatuaje que tienes, pero no hasta el punto de querer quitártelo.
Ya.
Es como, ahora mismo no lo haría, pero tampoco sé si merece la pena quitármelo. Está ahí, bueno, es señal de que pasaron cosas, se hicieron cosas.
Sí.
Y ya no soy esa persona, pero bueno, queda el recuerdo.
Claro, la huella digital.
La huella digital. Vaya, y... huella digital.
No sabía que seguía activo tu canal de YouTube, tía.
Sigue activo. Creo que puse en oculto algunos vídeos que ni siquiera me atreví a volver a verlos, pero que sospechaba firmemente que ya no estaba de acuerdo con ellos. Puse en oculto sobre todo los vídeos menos polémicos, en realidad, que eran los que hablaba de series. Porque recuerdo muy cringe. Porque yo como que recomendaba series y es que era tan, 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 tan cliché. Era vuestra activista feminista de Twitter de 2015. Y, de hecho, estuve recientemente en el Carvalho Interplay, que ya hablaré de él, con Aime, que Aime, quien estuviera en internet en los últimos 15 años, sabe perfectamente quién es. Y Aime, o sea, yo estaba como moderadora en su charla, y Aime mencionó algo en plan de, bueno, en aquella época en internet, que no había nadie hablando de esto, bueno, tú, Sara, estabas ahí, y es como, yo estaba ahí.
Pero,
y tanto que yo estaba ahí. Y esa cuenta está bajo candado, desaparecidísima, Depp Fanning Funeral. Y sí, claro. Esos vídeos eran súper cliché de lo que se hacía en ese momento. Si eras woke, palabra que no existía, pero que llevaba en la sangre, y eran rollo, ¿por qué esta serie es súper importante a nivel de representación LGTBI? Que es un tema que de por sí puede no ser cringe, pero estaba dicho en términos tan, hay un maricón, hay que defenderla, yeah. Pase lo que pase, que me daba mucho cringe.
La importancia de Mauri y Fernando.
Ojalá, porque eso viva... es medio divertido, pero nada más sería súper cliché. En plan de, Steven Universe, pues claro que Steven Universe es woke. Claro que Steven Universe es woke. Pero sí, pero dejé los más polémicos. Porque no me depilo, porque me he hecho vegana. Sí, esos están ahí para quien los quiera ver. Y alguien me reconoció en el Carvalho Interplay.
¿Por YouTube?
Bueno, me reconocieron por cosas rarísimas en el Carvalho Interplay. También hablaré de esto después. Por cosas medio lógicas, que dije, lógico. Y de repente una persona me dijo, buah, yo vi tu vídeo de YouTube. Además creo que se equivocó y dijo, en plan, como que tuvo un slip freudiano y como que quería decir vídeo de YouTube y dijo tu pelo de YouTube. Y dije, claro, porque era el vídeo de depilarse. Y otra persona me reconoció y me dijo, buah, me suenas un montón. Y yo, ah, tal, no sé qué. Y me dijo, ¿eras becaria en el diario.es? Y yo, creo que es lo que he hecho, en lo que menos visibilidad he tenido. O sea, yo de becaria en el diario.es me dedicaba a ponerle tildes a los textos de Antonio Maestre.
Sería más heavy que hubiese dicho, ¿fuiste radiofónica?
¿Radio Negreira?
¿Fuiste la de Radio Negreira?
Pero es que eso en mi pueblo me reconoce. O sea, yo hace no mucho, en plan hace 2 o 3 años, fui a la gasolinera de mi pueblo, le dije, creo que eso lo dije en gallego, no me acuerdo, en plan de, hola, ¿me pones esto y me puedes dar una bolsa? No sé qué. Y la tía levantó la mirada y dijo, ¿eres la voz de Radio Negreira?
¿En
y
yo serio?
Dije, ¿estás de coña? Pero porque esto es muy fuerte. En mi pueblo hay muchos locales comerciales y en el ayuntamiento también pasa, en la piscina durante los cursillos de natación, que tienen puesto eternamente Radio Negreira. Entonces yo muchas veces incluso iba a bares y obviamente yo no sonaba en directo porque eran las 7 de la tarde, pero había jingles míos en plan de, estás escuchando Radio Negreira, y de repente sonaba mi puta voz y todas mis amigas me vacilaban.
Es que te tengo que confesar que
a pesar, que nunca has escuchado Radio Negreira.
Bueno, eso no es una confesión, eso es un hecho. Que pensé que nadie escucha, o sea,
que nadie escuchaba Radio Negreira.
En Asturias,
ya.
O sea, nadie escucha Radio Avilés. En Llanes hay una emisora, mi madre trabajó en la emisora de Llanes en los 80. Nadie escucha esa emisora. Entonces, yo cuando decía que hacías las prácticas ahí, yo pensaba, ay, sus padres la pondrán en casa. No pensé que la gente activamente escuchase Radio Negreira.
No, la gente muy activamente escucha Radio Negreira, pero porque da información muy, muy, muy local. Entonces, entrevista a los equipos de fútbol, yo entrevistaba al alcalde todas las semanas, entrevistas a los de la oposición, se habla de movidas polémicas del pueblo y la gente pone Radio Negreira y se entrevista a la gente local, en plan, por ejemplo, el grupo de traperos, que algunos son colegas míos, pues iban a la radio a hablar de su música. Sí, sí, es muy activo,
claro.
Y era muy divertido. Yo tengo un montón de anécdotas de la radio, porque al ser radio local, bueno, son unas aventuras, en plan, es que yo, claro, además de ser una radio chiquita, éramos muy poca gente y todo el mundo lo hacía todo. Y yo hacía, depende del momento de quién estuviera, pero cuando el jefe de locución, en plan, el señor presentador de la radio estaba de vacaciones, yo hacía de presentadora. Y después se ponía un programa que ya estaba grabado y yo me iba a redactar el siguiente informativo y yo tenía el teléfono conmigo. Y recibíamos llamadas en plan centralita. Y como es una radio local, no era raro que te llamaran gente mayor en plan de, hola, perdona, ¿me puedes decir si va a llover? Es que quería poner patatas y no sé si va a llover. Y yo en Google, tiempo Negreira, o cosas así. O dramas locales, muy locales. En plan de gente llamándote para rajar de una persona de una tienda. Y tú en plan de, bueno, es que lo sentimos, no
eso
sabemos.
Nos pasaba en el periódico. Que a veces venía gente calentada. Estabas en el periódico, no llamaban. Venían a la redacción, que está a pie de calle, a decir, perdón, ¿puedo hablar con el
radio también venía.
Con el jefe y para contarle, oye, quiero que salga en el periódico que la terraza del bar de al lado está ocupando medio metro de mi terraza y no soy capaz de, y esto creo que quiero que tenga repercusión. Y claro, nosotros diciendo, bueno, a ver si podemos sacarle un pequeño huequecito. Claro, además yo estuve trabajando, era la boda Avilés, que era un, es un, o sea, el diario es de comercio, uh-huh, que es de toda Asturias, y es de estos periódicos que en cada parte
tiene uno,
tiene pues 20 páginas que son locales 100%. Entonces, claro, a nosotros nos daban las páginas que tenían que ser desde arriba. Tipo, venía el comercio Asturias y decía, el Abo de Avilés, tenéis 15 planas para vosotros. Pues igual no cabe tu apasionante historia sobre... Pero sí, sí, y a mí me sorprendió, porque yo es una cosa que jamás me hubiese pasado por la cabeza, de decir, tengo un problema, voy a ir a redacción del periódico pensando que es lo suficientemente relevante, bueno, o a la radio, o whatever, diciendo que me escuchen.
Es que esto era muy heavy, muy heavy. Y además, para que te hagas una idea del nivel al que la gente lo escuchaba, nosotros dábamos siempre deportes. Yo trabajaba en la radio, trabajé 3 años o 4 seguidos, y trabajaba en verano, en mis vacaciones de la universidad. No había nada de lo que hablar. Claro. O sea, era un esfuerzo activo por buscar temas, pero a menudo era bajar a la calle y secuestrar a un peregrino, en plan de, por Dios, ¿de dónde eres? Cuéntame algo, necesito rellenar, porque todo está parado, o sea, el ayuntamiento está parado, las escuelas deportivas están paradas, todo lo cultural está parado, solo hablas de orquestas, que hay mucho de lo que hablar, efectivamente, pero hasta cierto punto.
Sí, del Camino hablas, de Santiago,
sí,
¿no?
Del Camino de Santiago, Camino de Santiago y orquestas, y con suerte hay jabalís. Si hay jabalís, velutinas. El año de las velutinas, bueno, eso fue divertidísimo. Y COVID. A mí me pilló full el año de COVID y literalmente todos los programas eran dar actualizaciones de los ingresados en los hospitales, que eso era súper deprimente. Pero para que te hagas una idea del nivel al que la gente lo escucha, nosotros teníamos eso, teníamos información local, comarcal, deportes y el tiempo. Y en los deportes había que hacer un esfuerzo activo porque no había muchas competiciones going on en ese momento. Que en general en mi pueblo hay muchas movidas deportivas, eso está muy guay. Y... a ti te pasaban la información, o la buscabas tú, de los resultados en los que participaba gente del pueblo, de escuelas deportivas. No me voy a, o sea, no voy a decir ni qué tipo de deporte era. Pero tú dabas como un poco el palmarés. En plan de, y enhorabuena a fulanito González, que ha quedado de primero, a Marta Risueños, que ha quedado segunda, y a no sé quién, que ha quedado tercero. Pues a mí me han llamado por teléfono para amenazarme porque no mencionaba al niño que había quedado número 23. Y por favor, no. Que al niño le hacía mucha ilusión salir en la radio, que yo no lo había mencionado. Y yo en plan de... es que no sabía que tenía la obligación de mencionar al niño número 23. O por ejemplo, la mayor liada que yo he tenido jamás. Porque yo he tenido muchas liadas en la radio. Always in my heart, cuando llamé sobacones al socavón del pueblo de al lado. Y dije, se va a arreglar el sobacón. Pues yo, por ejemplo, el alcalde de mi pueblo, que sigue ahora mismo en activo... tenía uno de estos nombres dobles, en plan, no voy a decir su nombre exactamente porque no le quiero doxear, pero ya he dicho que es Negreira, así que lo podéis buscar en Google. Bueno, no voy a decir. Se llama Manuel Ángel. Y vale. Manuel Ángel no es un nombre doble muy típico.
No se suele dar, ¿no?
Pues yo un millón de veces en la radio le cambié el nombre a Miguel Ángel, que es mucho más típico.
Es que seguro que le ha pasado un montón, además.
Es que, claro, porque Manuel Ángel es curioso. Nunca he tenido problema con eso. Nunca me han llamado la atención. Alguna vez me han dicho, has vuelto a decir Manuel Ángel.
Pero me extraña que no escogiera uno, ¿no? Tipo Manuel o Ángel.
Sí.
O sea, porque hay algunos que van juntos, tipo María José, lo entiendo, pero si sí. Te llamas Carmen Sofía, sueles escoger o Carmen
igual,
o Sofía.
Igual sí que escogió uno, yo no estaba al tanto.
Ah, bueno,
y
puede ser.
De cambiarle el nombre, le cambiaba el único que él usaba. El caso es que nunca tuve problema por cambiarle el nombre al alcalde, que debía ser de los mayores delitos que hay en una radio local. En cambio, en mi pueblo, y aquí sí que me estoy metiendo en terreno pantanoso, que espero que no llegue a mucha gente local, hay dos equipos de fútbol que se llevan mal. Como es lógico en un pueblo pequeño, dos equipos de fútbol.
¿Hay un derbi local?
No hay un derbi porque creo que están en distintas categorías, lo cual ya de por sí genera enormes
conflictos, ¿no? Claro.
Sí, porque además es mítica movida de que había un equipo de fútbol de toda la vida,
sí,
que se dividió. Y ahora está el viejo y el nuevo. Odio, absoluto odio. O sea, guerra civil, fratricidios, duelos entre hermanos. Y la movida es que tienen nombres muy parecidos. Muy parecidos.
¿En serio?
Muy parecidos. Y aquí sí que lo voy a decir. Y le mando un beso a todo el mundo, sobre todo porque no quiero que me echen del pueblo la próxima vez que vaya. Y os digo que me la pela un equipo y el otro. Uno es Asociación Deportiva Nicrariense. Nicrariense es el gentilicio de mi pueblo. Y otro es Sociedad Deportiva de Negreira. O sea, son el ADN y la SDN. En mi primer año en la radio me equivoqué y le atribuí los resultados de uno al otro.
Bueno,
no sé cuánta gente pudo llamar a la radio pidiendo que me colgaran. Te lo juro. Ese es el nivel al que la gente está atenta. Que te llaman para quejarse, porque te has equivocado. Eso era muy divertido. O sea, a mí me gustaba trabajar en la radio. Y además lo tengo muy romantizado. ¿Y sabes qué? Asturiano y de la radio. Que ahora que me has dicho que tu madre trabajo. A mí me gustaba mucho una serie.
¿Una serie?
Que creo, o sea, es que es muy fuerte. Porque no es que la viera cuando la echaban en la tele. Que es como, bueno, estaba ahí. Bueno, en fin. Es que años después la vi por internet. Esa serie es...
Doctor Mateo.
Doctor Mateo.
¡Lo sabía!
Yo fui súper friki de Doctor Mateo.
Yo la vi, ¿eh?
Obsesionada. Y la trama de la radio me gustaba un montón. Pero porque es súper romantizable trabajar en la radio. Por eso estamos aquí, chicos, en las ondas, contando cosas.
Esto es la versión radiofónica moderna.
La versión cutre.
La versión cutre de estar en la radio.
Es que es tan chulo, o sea, estar en un estudio con los cascos que cuestan 5 millones de euros cada casco, escuchándote que está resonando aquí, que te están dando los... Bueno, eso es súper divertido. A mí me encantaría trabajar en la radio otra vez. Pero sí, sí, la radio local, una buena aventura. A todo esto, ¿tienes un podcast nuevo?
Sí, tengo un nuevo podcast. Queríamos aprovechar para comentar que seguimos siendo amigas y no nos estamos yendo... O sea, coquetas y bravas.
Marina no me ha abandonado, repito. No, no se ha abandonado.
Por contexto se entiende, estoy aquí con todas vosotras. Y de hecho, lo comentábamos antes fuera de cámaras, si fuese un abandono, hubiésemos informado en plan...
Un comunicado.
Claro, aunque sea a nuestra...
En las notas del móvil.
A nuestra gente de Patreon, que nos está pasando, por lo menos deciros, chicas, dejad de pagarnos, porque nos vamos a la puta. No, no, es un proyecto independiente porque estuve... de Mujer Brusa, que era un proyecto que yo tenía en su día... Dije, reflotemos esto. Dije, no voy a reflotar esto. Voy a hacer un hermano pequeño que sea el mismo concepto, pero que no tenga cargas del pasado y que se pueda empezar de cero. Y nada, se llama Que Será Será. Puede que a algunas de vosotras os guste. Es un rollo un poquito más intenso y menos mamarracho. Puede que a muchas no. Y es una cosa que yo ya he asumido. Tipo, sé que no voy a llevar al público de Coquetas y Bravas full ahí. Bueno. Pero pensé, bueno, un 20% quizá. A 2 de cada 10 les pueda interesar el...
¿Y de qué vas a hablar en este podcast, Marina?
No tengo una escaleta, la verdad.
Os sorprenderá saber que no hay un guión.
No tengo la temporada preparada. No tengo temporada. Dije, no voy a hacer ni temporadas porque es un esfuerzo que no...
¿No habéis ido? ¿Cómo, o sea, los estás numerando en plan de...?
No.
Vale.
No, estoy... He puesto el título que ponga... Vale, vale. Hoy hablo de...
Muy bien.
Cocer patatas. No tiene temporada, no tiene número, es un episodio atemporal.
Muy bien.
Así no pasa de moda nunca. Tú en cualquier momento puedes...
Puedes cocer patatas.
Iría a escucharlo.
Perfecto. Uy, perdón.
No, Mujer Brusa en su día tenía pues un rollo más intensito, más reflexivo, más... no sé cómo definirlo.
Intimista.
Intimista. Me siento aquí contigo y te cuento...
mis movidas.
Mis, el, sí. Me es difícil de explicar... Pero a nivel de tono, sobre todo, no... O sea, no tiene que ver. También soy muy agradable por allí. También soy una tía simpática. Pero sí que es verdad que no tiene el mismo tono. Entonces, nada, podéis ir. Podéis.
Menos mamarracho.
Menos mamarracho. O sea, pues es un poquito más...
Más lindo, menos mamarracho.
Sí. Más lindo, un poco más serio. Igual que Peripol también era más serio. Sí. Este es también como más serio en otra vertiente, pero más seria. Podéis ir, podéis escuchar el primero. Se llama Que Será Será, que creo que no lo he dicho. Podéis intentar encontrarlo y ver si os gusta o no. O sea, yo creo que el primer episodio que subí va a marcar mucho el tono de todo. Entonces, si os gusta, pues podéis seguirme. Y si no os gusta, podéis escucharme aquí en Coquetas y Bravas.
Tenía dudas. Esto se va a convertir en una entrevista sobre tu nuevo proyecto.
Cuéntame.
No, genuinamente, porque empiezas con la canción de ¿Qué será? ¿Qué será?
Sí.
¿Se puede? En plan, porque esa es una duda que siempre he tenido. Si podemos meter canciones en los podcasts sin que nos echen la bronca.
Pues mira, en Spotify se puede meter canciones porque se puede meter desde el propio Spotify.
Ah, lo has hecho desde Spotify.
No, yo lo he hecho en plan ilegal y, vale. Y quien tenga los derechos me puede demandar.
Vale.
Gracias por sacar el tema.
No,
pero, no. Pero pensé, es una canción súper vieja. Sí. ¿Quién tendrá los derechos? De, o sea, no, pongo sí. Un trozo muy pequeño.
El copyright está...
No, pero no es una canción libre de derechos. Es decir, yo...
No, sí. Bueno, pero si alguien te dice algo, puedes hacerlo de meterlo desde Spotify. Claro.
Sí, o sea, Spotify sé que deja la opción. De hecho, por ejemplo, los compis de Radio La Pera, que meten a veces canciones como si fuese más emisora de radio.
Uh-huh.
Tú cuando subes un episodio de Spotify...
Ellas sí tienen una escaleta.
Ellas sí, ellas no, perdón por no ser ellas.
Perdón por no ser ellas.
Ellas sí que tienes la opción de Spotify, es decir, en este corte mete esta canción de... Pues si de repente hablamos de la nueva canción de Aitana, se puede meter.
Uh-huh.
Entonces supongo, pero no me esforcé tanto. Me descargué el vídeo de YouTube, corté...
Download as MP3.
Corté el audio, lo metí y tal. Pero nada, gracias por sacar el tema, Sara, porque ahora todo el mundo sabe que yo no podía hacer eso.
No, bueno, pero ya sabemos que igual para cuando lo escuchen ya lo has cambiado y ya está puesto desde Spotify y ya está,
sí,
todo correcto.
Exacto, sí, 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 sí. Lo voy a buscar cómo hacerlo y
ya. Y 100% se va a cambiar.
Y 100%.
Todo lo que escuchéis a partir de ahora va a ser legal.
Sí, voy a cambiar los anteriores también para que no haya ningún problema con.
Todo esto está ya arreglado. ¿No?
Para el miércoles que salga esto ya va a estar todo gestionado.
Perfecto.
¿Alguna otra duda que quieras preguntarme?
No, ahora ya si tienes más disclaimers.
No. Como disclaimer, eso era lo más relevante. Bueno, pero ¿sabes qué te puedo contar?
¿Qué me puedes contar?
Es que me acordé, respecto a lo que dijiste de la escisión de los equipos.
Uf, un duro drama.
Y si tardo más tiempo, no va a tener relación ya. Es que fui a Milán con mi madre.
Ajá.
Y en Milán hay dos equipos muy fuertes.
Sí.
El Milán.
El Inter. Y
el Inter de Milán y el Milán.
Y el Milán.
Que no son el mismo.
Ya, eso es fuerte también.
Y yo pensaba, o sea, yo no sabía que eran dos diferentes. Yo pensé que el Inter de Milán era el mismo que el Milán. No. Y hice un free tour de estos para que conocer un poco más la ciudad y nos contaron por qué hay dos equipos tan potentes en Milán. ¿Quieres que te lo cuente?
Hubo escisión. Espero que haya hostias. O sea, espero que haya salseído.
Hubo escisión porque lo que pasó es que el Milán, hasta los años...
El Milán es el original one.
El original, el equipo de Milán. Y en los años 40, 50, 60, quién sabe, 20, me lo dijeron. Llevaban un rollito igual que el de... el que lleva el Bilbao,
vale,
el Athletic, de que solamente puede jugar gente de allí.
Correcto.
Para que yo es una cosa que he pensado muchas veces respecto al fútbol, de decir, en verdad, es como que lo vives más como si fuera...
La selección.
Tipo, vale, si es el Oviedo contra el Gijón, es la peña de Oviedo contra la peña de Gijón.
Que lo hace un poco el Barça también, ¿no? O sea, el Barça tiene casi sobre todo gente catalana, o tengo yo la impresión.
Yo creo que tiene cantera catalana, pero luego, a ver, tiene...
O sea, sé que hubo una época... Messi es verdad que no nació en Llobregat. Sé que hubo una época que había beef con eso, de que Madrid tenía casi todo gente internacional y el Barça sí que tenía más, en plan, chavalines de...
Sí, de allí
San
mismo.
Feliu, de Guixols.
Pues el Milán lo llevaba, pues como lo lleva mismo el Athletic, que creo que eso, pues puedes jugar si eres País Vasco, Navarra y el sur de Francia este que les encaja, pues ahí creo que puedes, que son los que pueden jugar en el Athletic. Y el Milán era así. Y
que viene de ganar algo, creo que la Copa del Rey.
Ah, vi,
si a alguien
algo
le interesa, es que en Bilbao secreto no hablando otra cosa. Ánimo, iba a decir, enhorabuena.
Enhorabuena al Atleti por su
buenísimas celebraciones. Iban por ahí por el río al lado del Guggenheim en un barco. Divertidísimo, la
Dilo.
Verdad. Espero que lo pasaréis muy bien.
Pues en los años X, en la década X del siglo XX, ¿qué pasa? Que el Milán se empezó a quedar un poquito atrás. Porque el resto de equipos europeos empezaron a meter gente internacional. Y si eras muy bueno, pero eras mexicano, ven aquí. Y si eras de Etiopía y eras bueno, ven aquí.
Uh-huh.
Y el Milán seguía como muy así. Y entonces hubo una pelea dentro de la propia peña del equipo.
¿Xenofobia o no?
Eso, tal cual. Okay. Es decir, ¿patriotismo o queremos ser buenos?
¿Patriotismo o eficiencia?
O eficiencia. Y entonces hubo una escisión tras peleas de la peña que quería traer a gente internacional, se excedió.
Eso es el Internacional de Milán.
Ahí viene.
Wow,
¡claro!
¡Qué bueno!
Eso, yo le dije al guía, ¡guau! Wow, no me lo... Y de ahí viene el Internazionale de Milán.
¡Qué bueno!
Porque es el equipo que cogía gente de todos los países. Que es un poco la misma historia que en Negreira. Con un poquito más de xenofobia por el medio.
No te sabría decir cuánta xenofobia hubo lo de Negreira, no descarto, la verdad. Pero, es que no me quiero meter más en este tema, pero creo que hubo algo parecido. Te diré que esto no lo sabías, te voy a hacer yo un free tour de Milán ahora mismo. Creo que estuviste bastante cerca de Leclerc. Creo que estuviste como a 40 kilómetros de Leclerc, porque Leclerc estuvo en Maranello recientemente.
Ah.
Con un perro monísimo.
Yo sé que estábamos al lado de Monza, porque nuestro
tren
estaba muy, muy cerca de Monza.
Me daría algo, ¿eh?
Mi hermano nos dejó muy claro que si nos sobraba un ratito podíamos acercarnos a Monza. Y he de decir que estuvimos por todos los puestecitos de Milán viendo a ver si tenían un llavero de Monza y no tenían.
¿En serio?
Tenían mazo de fútbol y mazo de tipo de Milán genérico.
Pues
llaveros,
sí.
Cosas de cocina, o sea, imanes, sí, para la nevera. No había nada de Monza. Y dijimos, tío, o sea, están como a...
Pues Milán son súper de Ferrari. O sea, deberían tener mazo mierdas de Ferrari.
Vimos tiendas de Ferrari.
Sí, creo que me habló Sebas también en su día.
De Ferrari oficiales.
Cosas de Ferrari.
Pero no había merch de este, de las míticas tiendas para turistas. Es como, ¿nadie viene aquí por todo esto?
Miedo al éxito.
Me pareció muy heavy. Y de hecho mi madre le compró a mi hermano, bueno, un llavero que ponía Milán. Pero no era de...
Mejorable.
Pero sí, mejorable. Yo supuse que podía haber alguien por ahí haciendo sí. algo.
Ay, es que se ha cogido un perro tan bonito, tío. Es como un perro salchicha minúsculo. Y lo lleva como literalmente en una mano. En plan, va con él en plan... Bueno, es que me muero.
¿Había tantos perros salchicha en Milán?
¿Sí?
Out of context. Había, tipo, más que en España, ¿sabes? La media.
Todos los que no había en Seúl, que apenas hay perros.
¿En serio?
Sí, te lo comentamos en el podcast en el que nos preguntaste cosas y te contestamos. Que escuchaste, por supuesto.
Sí, pero, o sea, genuinamente lo escuché, pero no recuerdo...
Sí, no, no... O sea, había diversidad de opiniones, porque Nuria decía que sí que había bastantes perros y yo decía que no. O sea, que yo me pasé 7 días pateando la ciudad como una desquiciada 20 kilómetros al día y veía proporcionalmente muy pocos perros. Es verdad que los pisos son minúsculos. Claro, tener un perro en esas condiciones, mejorable. Pero sí, y los perros que había eran todos como de 3 razas. En plan, todos eran tipo chow chow. En plan, no sé. Era,
ya, que no es, hay...
Sí, curioso.
En Milán están muy integrados los perros en...
En la ciudad.
En el metro se lleva el perro. Aquí hay que llevarles tipo o en transportín o con bozal o cogidos. Los perros eran uno más. Con las frenadas del metro, los perros sabían frenar. En los bares había perros.
Tenían calle los perros.
No, literal, fue el tema de mi madre y yo. Decir, este perro lleva viniendo
este
al metro.
Perro lo ha visto todo.
Se metían en el vagón, se ponían como en una esquina, como para que no les pisaran. Te lo juro. Eso nos fascinó el.
Qué curioso.
Ya está, puedes seguir con los disclaimers.
No, tengo un millón, la verdad.
Por eso, digo.
El primero de todos y el más importante es que estos días, ayer fuimos y esta semana seguirá habiendo durante otras 2 semanas, los sábados a las 10 de la noche en Teatro La Usina, la obra de teatro de Caramojón.
Dilo.
La obra de teatro La Casa Grande y Larga. ¿La Casa Grande y Larga o Una Casa Grande y Larga?
La Casa Grande y Larga.
La Casa Grande y Larga, lo sabía. nada, os recomendamos mucho ir. Está en la sala La Usina en Palos de la Frontera y está muy guay.
Sí.
Nosotros fuimos ayer y estuvo muy bien. Carla grita muchísimo. Si os gustan las mujeres que os intimidan
y os insultan,
Carla es vuestro rollo.
¿Os va a gustar?
Os tiran al suelo, tal vez. Os tiran un jarro de agua en la cabeza. Pues
sí.
Es vuestro rollo, 100%. Entonces, que a lo mejor es vuestra chica. Y nada, recomendaros que vayáis porque estuvo muy bien.
Sí, y va a estar solamente durante abril, entonces...
Sí, claro, solo quedan 2 findes. Queda el finde de esta semana que sale el episodio y de la siguiente. Así que sale a La Usina a las 10 de la noche. Nosotros fuimos ayer, está muy bien. Ya habíamos visto esta obra la última vez que se hizo en... Tabacalera.
Sí.
Y aquí Marina está muy contenta porque los asientos tenían respaldo.
Dilo. Fue lo único que yo tenía mal recuerdo de la obra, que al final no es muy larga, es una hora.
Sí.
Una hora prácticamente justa. Pero claro, una hora en un banco sin respaldo. Hombre, igual si tienes 18
a
años.
Nuestra edad.
Pero yo genuinamente. De esto que te empiezas a mover, a recolocarte, a ver cómo pones la espalda. Y en cambio, la sala La Usina tiene butacas.
Confortables butacas.
Eran mazo de cómodas y podría haber durado 2 horas que hubieses estado muy a gusto ahí. Así que vayan a ver pues, a Carla.
Primer disclaimer. Hecho. Siguiente disclaimer. ¿Qué tema más complejo, la virginidad?
Ah.
Hablando de esto.
No sabía cómo lo ibas a hilar. Vale.
Ha salido un libro maravilloso que no me he leído todavía, pero que me leeré muy pronto. Y que el sábado que viene es la presentación, que es La virginidad no existe. ¿O sí? De Miriam Jiménez Lastra. Miriam es amiga mía. También conoce a Marina. ¿Tú has coincidido con Miriam alguna vez? Creo que sí, ¿no?
No en persona.
No. Ah, qué curioso.
No en persona, pero sé quién es.
Miriam es la mejor. O sea, Miriam es una amiga de la facultad que llevo conociendo desde hace 1 millón de años y que es muy guay. Y en su día hizo un TFG sobre la virginidad. Y de hecho yo participé en ese TFG porque hizo varios focus group, que para quien no haya estudiado sociología o periodismo, un focus group es cuando juntas a gente en una sala y les planteas temas para que hablen entre ellos de forma más o menos orgánica, como sería una conversación normal.
Para tú apuntarte...
Y tú vas tomando notas de lo que dicen para que no sea tan forzado como una entrevista de ¿esto te parece bien? Sí, bueno, y que sean ellos en plan de joder, pues a mí esto no fue lo mismo para mí. Y yo participé en un focus group hablando de la virginidad y le salió un TFG muy chulo y ahora lo ha publicado como libro. No es un libro chapas, si os preocupa que venga de un TFG de sociología, porque lo he hecho desde un punto de vista muy divulgativo, hablando de dónde viene todos los mitos de la virginidad. Habla, por ejemplo, lo lleva un poco a tema cómo ha afectado un poco las religiones y la presión por la castidad, lo lleva a nivel médico, en plan como durante mucho tiempo ha sido súper rancio todo el discurso que hay alrededor, lo lleva a tema queer, o sea, es un libro al que le ha puesto muchísimo cariño y que está saliendo muy bien. Creo que ya lo está leyendo y comprando mucha gente y estoy muy contenta por ella. Y yo todavía no lo he leído y comprado porque no he tenido tiempo, pero ¿cómo confío 100% en Miriam Jiménez Lastra? Os recomiendo mucho su libro. Y si queréis venir a comprobar si os cunde o no, el sábado de cuando se emita este episodio, el sábado 20 creo que es la presentación oficial de su libro. ¿Dónde es? Os estaréis preguntando.
Tenemos ese dato.
Yo también me lo pregunto porque no me acuerdo, pero os lo digo ahora. Y además es el mismo día de la obra de Carla, entonces os
podéis hacer doblete.
Claro, vais primero a la charla.
¿Queréis vivir un día como una tapita real?
Claro.
¿Queréis vivir la experiencia Coquetas y Bravas?
Charla con Miriam y obra con Carla. Es en la librería Mujeres, calle Marqués Viudo de Pontejos, número 4.
¿A qué hora?
A 6:30.
Perfecto.
6:30 presentación, 10 obra,
y
una cenita
por el medio.
Medio
un bubble tea.
Tal. Un bubble tea.
Y ya soy Sara Ribeiro.
Soy Sara Ribeiro, un sábado casual. Entonces, nada, yo estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de ella, me hace mucha ilusión porque sé que ha trabajado mucho en este libro y que le hacía mucha, mucha, mucha ilusión sacarlo. Entonces, muy contenta y os lo recomiendo un montón. Otro disclaimer fuera.
Check.
Check. Siguiente. Vale, siguiente disclaimer de anuncio. No sé si acordáis que yo fui a Barcelona con las hackers catalanas.
Ah, pero de esto ya hace.
Hace un montón.
Sí.
A participar en un proyecto que el equipo se llama Femblock y es un proyecto que consiste en crear una especie de línea de autoayuda. Línea, no de autoayuda, de ayuda, de hecho. Una línea de ayuda.
Te llamas y te gestionas tú.
Línea de autoayuda que si ves que no te contestan empiezas a decir, soy suficiente.
Soy válida.
No, es una línea de ayuda en la que te atiende alguien y te escucha te y
ayuda.
Te contesta, tío.
Perfecto.
Y te dice cosas para mujeres y colectivos minorizados que sufren cualquier tipo de violencia online. Entonces, aquí hay desde soy una activista feminista y han rulado mis fotos en Forocoches o han puesto mi dirección en Twitter y ahora la gente va a venir a mi casa a sabe Dios, o he cortado con mi exnovio y de repente sigue teniendo mi contraseña de Google, entonces me está stalkeando, o Instagram me ha tumbado la cuenta porque enseñé una teta. Cualquier tipo de violencia contra mujeres y minorías, desde aquí se te ayuda gente con mucha formación en movidas de ciberseguridad y cosas del palo para que pues tengas una experiencia plácida. Y esta semana ha salido, si buscáis en @femblog, acabado en C, podéis encontrarlo, la guía para desconectar de tu pareja, que va precisamente de esto, de todas las formas en las que después de una ruptura se entiende compleja con una persona compleja, cómo conseguir recuperar toda tu autonomía a nivel online, si por ejemplo tenías abiertas sesiones en sus cuentas, si él de algún modo sigue teniendo como tu ubicación, por ejemplo, que hay móviles que te permiten compartir tu ubicación en todo momento con otra gente, pues esta guía está muy bien para ver todo lo que tienes que hacer para recuperar un poco tu autonomía y que tu ex no te acose, básicamente. Entonces, está muy bien, tiene muchísimo trabajo detrás y nada, que os recomiendo mucho que la miréis. Guía Femblock, cómo desconectar a tu pareja.
Check.
Check. Y ahora vamos a la parte, saludos.
¿Saludos?
Sí, muy breve.
Vale.
He estado en Interplay, hablaré de eso. Me lo pasé muy bien. Y como te dije, me reconoció mucha gente como becaria del diario.es y estuve con gente muy guay como Gabri Fuentes.
¡Ah, lo vi!
El creador y locutor de nuestra sintonía, que es un puto amor. O sea, yo a Gabri le llevo siguiendo en redes un montón de años y por eso se me ofreció hacernos la sintonía, no porque fuera un desconocido amable, pero nunca habíamos coincidido en persona. Y en el Interplay él estaba como jurado, entonces me hizo mucha ilusión estar con él y me hizo mucha ilusión que yo le quería pedir si podíamos hacer un vídeo haciendo la sintonía. Pero me daba vergüenza, entonces no se lo pedí. Y de repente me dijo, oye, ¿podríamos hacer un vídeo? Y yo, sí.
¡Dilo!
Perfecto. Y grabamos un vídeo muy lindo que está en Twitter, si lo queréis mirar, de él y yo haciendo la sintonía, en plan, Marina grandioso, grandosos. Y muy lindo, y un besazo enorme, y es la mejor persona del mundo, así que le mando un beso. Y también le mando un saludo a las amigas de María. Las amigas de María...
Contexto.
María trabajaba en comunicación este año con nosotras porque es becaria de Cósmica, que es la productora del festival.
Vale.
Y es un puto amor. Y de hecho es una chavala que me cayó súper bien. Espero que no se enfade conmigo por decir esto y que sus amigas guarden silencio y no se lo cuenten. Pero es una chavala que yo no conocí durante todo el proceso previo del festi porque no ocurre tanto con ella. Y la conocí en el festi y al principio estábamos en plan de, jo, esta tía me cae bien, pero no tengo tanta confi. Y sería una de estas circunstancias en las que coges confi de golpe, en la que a mí me pidieron que llamara a unos invitados para una entrevista. Y ¿vale? yo estaba en un punto de ultrasocialización de llevar tantas horas hablando con gente, siendo encantadora, carismática, maravillosa, recordando los nombres de todo el mundo, un poco en el día de tu boda, yendo por las mesas en plan de, ¿qué tal, chicos?
¿Todo bien por aquí?
¿Te he presentado Irene? Creo que te caerá muy bien, amigos. Pues yo como que peté de repente y fui a donde estaban los invitados y miré fijamente al tío al que tenía que buscar y dije, no es él. No es él. Me autoconvencí de que no era él. En plan, como que su cara estaba borrosa en mi mente. Y dije, qué ridículo sería si le dijera, Paco. Y me dijera, yo no soy Paco. Porque además había estado hablando con él. En plan, yo tenía que saber quién era. Pero como que tuve un momento de lapsus absoluto de cerebro roto. Y dije, bueno, no está. Y salí para afuera y le dije, no. A Capri le parece intolerable esta falta de profesionalidad por mi parte.
Es que alguien está dando unos golpes rarísimos.
Sí, alguien. No sé. Ya nos ha defendido.
Vamos a dormir otra vez.
No hay enemigos. Está alerta. Prueba superada. Pues yo miré a este chico y dije, no es él. Y me volví afuera y dije, no lo vi. Y María dijo, ¿no lo viste? ¿No estaba ahí dentro? Y yo, no está. Y María fue a buscarle y volvió y dijo, Sara, ¿es el chico con el que estabas hace un minuto? Y yo, sí, no sé. Y de repente le salió del alma decir, ¿eres tonta? Pero en plan como que se le escapó. Y me hizo tanta gracia porque dije, somos amigas. Hemos roto todas las barreras, ya somos BFFs. Pues había unas amigas de María, súper monas, que se llaman Blanca Antía y María también, que estaban por allí y que escuchan el podcast y que me hizo mucha ilusión que saludarlas y tal. Y nada, fueron muy muy lindas. Me dijeron que les hacía mucha gracia que se veían súper reflejadas en todo lo que decíamos. Y yo les dije de coña, claro, Getafe, Parque Sur. Y dijeron que no, que genuinamente como que siempre sacábamos temas del que ellas estaban hablando.
¿En serio?
Sí, en plan que era como, Dios mío, es que somos nosotras literal. Y me hizo mucha gracia ser esa gente para alguien. Entonces un besazo enorme a las amigas de María y a María también, que es la mejor.
¿Te imaginas que un día alguien que nos escuche, tipo yo que sé, de Valencia o de Alicante o lo que sea, venga a Madrid y vaya al Parque Sur y diga, ¡buah! Este es el Parque Sur del que tanto...
O sea, yo esto lo pienso en plan a nivel cuando de ida de olla absoluta de esto no es ni egocentrismo, esto es ya mamarrachismo. Hacernos ultra famosas pero rollo Aitana y que la gente haga rollo tours por Getafe.
Decir, ah...
Mira, este era el bar, tal. Este era el... Aquí hacían la compra, ¿te acuerdas? Que siempre decían que Marina tenía que ir al Carrefour. ¡Qué fuerte!
Era este Carrefour al que
qué
iban.
¡Qué fuerte! Y este era, claro, este camino hacia el cercanías. Claro. Era el que hacía Sara de camino al trabajo. ¡Wow! Me haría mucha gracia. Tal y como dije que me encantaría que en mi pueblo me pusieran una estatua, la gente dijo, tía, estás gilipollas perdida.
Hacer el free tour.
Un free tour de Getafe. De
Gometas y
Bravas. El free tour Coquibras. ¡Buah! Estaría muy gracioso. Estaría muy friki, la verdad. Bueno, hablando de éxitos, check. Un beso a todo el mundo. Hicimos un intento de poner anuncios. Bueno, Marina lo hizo.
Ah, buf, qué
yo
tema.
Yo no me enteré de nada.
A ver, sí, os resumo esto muy rápido. Spotify ahora deja poner anuncios en tus podcasts. Y entonces yo dije... O sea, pero es verdad que no da demasiada info porque está como en periodo de pruebas.
Sí, está como en beta.
Está como en beta. Entonces yo dije, puedo probar a poner anuncios para ver pues cómo funciona. Y probé. Y pensé que no estaba funcionando porque...
Bueno, al principio como que pusiste un tweet y que habías puesto como 14 anuncios.
Sí, porque cuando tú le das a poner, automáticamente te pone tipo al principio, a los 20 minutos, a los 40 minutos, a lo tal, y al final. Entonces dije, basta. Lo intenté solucionar y creo, puede que me esté equivocando, que dejé solamente un anuncio tipo en medio, si es hora y media, pues a los 45 minutos, y otro al final cuando ya se acaba, que eso pensé, bueno, nadie va a llegar hasta aquí, pero yo ahí lo dejo. Y es verdad que lo activé, y como a los 7 días o así me metí, y ponía que no había ningún tipo de ingreso, y claro, como esto es, si les cuadra a los anunciantes tu podcast, dije, bueno, esto no está funcionando y no pasa nada. Me consta, porque me lo ha dicho Sara, no por otra cosa, que hay gente que ha dicho que le están saliendo anuncios y que no estaban entendiendo por qué había anuncios.
Hay gente que se ha sentido un poco estafada. Es verdad que no comunicamos en ningún momento que íbamos a poner anuncios.
Es que no fue una decisión premeditada.
No fue...
Y de hecho, pensé que no estaba funcionando. Hoy nos hemos metido y sí, efectivamente, estaba funcionando.
Pero me gustaría aclarar que había gente enfadada con Spotify. En plan, putos estafadores de Spotify. Os pago Spotify.
Spotify. Y aún así, a pesar de que pago Spotify.
os pago Spotify Premium. ¿Qué coño hacéis metiéndome anuncios? Quiero que sepáis, si pagáis Spotify Premium y os salen anuncios, es porque la gente a la que escucháis ha puesto anuncios.
Sí, o sea, lo activé yo. Enfadaos conmigo.
Lo siento, chicos.
Dejad en paz a Spotify.
Pero después reflexionamos también.
Sí, así que voy a quitar los anuncios. Voy a intentarlo. Espero que no le hayan molestado mucho. Creo que era un anuncio. Si estaba viendo 5 anuncios, eso ya sí que no lo sabía. Pensé que... Pero yo juraría que solamente había un anuncio a la mitad.
Si había un anuncio por minuto.
Eso fui yo. No, no, no. Hemos reflexionado. Vamos a quitar los anuncios, lo siento.
Sí, porque ya tenemos el Patreon.
Tenemos un Patreon en el que podéis...
¿Sabéis que tenemos un Patreon?
Darnos 1 euro al mes.
¿Sabéis que os estamos quitando anuncios? Os estamos quitando nuestra principal fuente de ingresos porque queremos manteneros puras. Y tenemos un Patreon, si queréis recompensarlo de algún modo. Sí,
y además en Patreon tenéis el vídeo del podcast, sí, que poniendo anuncios en Spotify no tenéis nada extra, solo tenéis un anuncio.
Claro, y además en Patreon tendréis una oportunidad preciosa de, del dinero que mandáis, darle buena parte a Patreon, que lo necesita.
Ah.
Si decís, joder, me encantaría apoyar no solo a estas chicas, sino a Patreon, es la mejor forma, porque Patreon se va a quedar casi todo el dinero.
Sí, 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 sí.
Así que sí.
Un besito a Patreon también.
Un besito a Patreon también.
De nada, por los miles de euros, ¿eh?
De nada, porque le estamos pagando la universidad a alguien en Estados Unidos. Es que Capri, ¿cómo nos va a enfadar? ¿Cómo nos va a enfadar?
Es que ya es anti-americanista.
¿Ya?
¿Eres tan valiente?
De este total allá. Siempre ladra, se sacude y se calma.
Ah, yo entiendo que le fastidia porque la tía está durmiendo tranquilamente.
Y le ladran.
Muy bien.
Bueno, ayer había unos pavos gritando a la 1 de la mañana debajo de mi ventana, tío, y hace una acústica que es como si estuvieran en mi habitación y dije, es que les tiro yo un jarro de agua.
Es que ahora que empieza el calor...
Sí. ¿Sabes qué me gusta del calor? Nada.
Digo, ¿qué giro?
No, hay algo que sí que tengo un poco romantizado del verano y del calor, que es que por un lado... Como hace calor, todo el mundo tiene la ventana abierta. Y por otro lado, hay mucha gente comiendo en las terrazas. Y huele mucha comida por la calle. Eso me parece lindo. Cuando vas paseando eso de las 7, 8 de la tarde.
Oye, eso es aferrarte al más pequeño clavo ardiendo.
No, pero no
dentro, te... dentro de este infierno de calor, sudor, muslos que se rozan.
Sí, 100%. 100%, muslos que se rozan. Yo ya dije que este calor en abril era gordofobia.
Pero,
yo lo dije.
Pero huele a curry a veces.
No, pero eso me... O sea, me recuerda que estoy viva y que estoy rodeada de gente que tiene sus vidas y tal. Y siempre me hace ilusión, en plan, pasar por ahí y que huela a comida y decir, claro, es que la vecina del quinto hoy ha dicho, uff, voy a hacer una fideuá.
Unos chipirones de repente.
Unos chipirones de repente. Pues sí, sí, ver, eso...
No lo había pensado, me intentaré empezar a fijar.
Es lindo, el verano. Y ya está, ya tengo todos mis disclaimers hechos. Lo del verano no era un disclaimer, solo me acordé.
Era una reflexión.
Y tengo un poco de hambre, no pasa nada.
Ya, yo tengo también un poco de hambre.
Tengo una duda de Milán.
Sí, pregúntame, porque hice un free tour y te puedo contestar.
Mi principal duda es... ¿Te gustó?
Ah, Milán me gustó. Milán, lo único que me ha pasado con Milán es que había demasiada gente.
Ya.
Turistas, como yo, por otra parte. Es decir,
¿cómo se atreven?
Es de esta... Pero sí que es verdad que yo pensé... Que al ir un fin de que no era festivo, no era... O sea, era un fin de random. Y fuimos de sábado a lunes. Yeah. ¿Sabes? Yo pensé, el domingo por la tarde no habrá tanta gente. Intenté aplicar con Milán el patrón que se aplicaría a Madrid. Mm-hmm. Que es, vale, a Madrid, si bien es un fin de que no es puente, festivo, lo que sea, hay gente, obviamente, y por el centro hay gente. Pero, por ejemplo, un domingo por la tarde, tú puedes ir a Gran Vía y no tener que ir a codazos avanzando, ¿sabes? En Milán, también es verdad que la parte famosa, que es la parte del Duomo...
Que es un poco todo lo que tiene.
Que es, luego tiene muchas cosas, tía, es muy bonita y tiene muchas cosas. Jolín. Pero la parte como TM, como solamente tiene eso, está como muy...
Sí, son 20 metros cuadrados en los que está el 50% de las cosas turísticas.
Todo el mundo. Porque luego es verdad que sí, vas caminando a otras zonas que también son bonitas, o pueden ser incluso más bonitas, como no es tan turístico... ¿Hay menos gente?
¿Fuiste al parque que te dije que había un parque bonito? ¿Lo dije?
O sea...
Le dije a alguien recientemente que de Milán lo único que me había gustado era un parque así muy grande que tenía.
Bueno, no, nada. De Milán me gustó sobre todo el cementerio monumental.
Uh-huh.
O sea, me pareció increíble y me parece una parada obligatoria de estar en Milán. Y ojalá hubiésemos tenido una mañana entera para estar en el cementerio. Me gustó también el... Ah, pero el Sprint. La verdad.
¿A qué sabe? ¿Sabe amarguillo?
Sabe amarguillo. Bueno, probamos uno que está hecho con aperol, que está un poquito más dulce. Y luego otro que está hecho con otro licor que no recuerdo. El Campari, Campari puede uh-huh. llamarse. Uh-huh. Que ese sí que está, para mí estaba muy amargo, ese no me gustó. Pero sí, es un poco amargo, está rico. Muy pues refrescante.
¿Sabe a naranja? ¿O no? ¿Sabe a licor?
A ver, sabe a naranja en el concepto.
Pero no sabe a naranja, en plan Fanta de naranja.
Claro, no, es otro concepto de naranja.
Vale, vale.
Pero el otro día, por ejemplo, bueno, esto fue ayer, no el otro día, que fui al campo, dije, buah, compro aperol y hago aperol spritz en mi casa. E igual es una cosa que empiezo a hacer. Es que quiero. Este es otro tema.
Quiero beber más. Me lo he propuesto este año.
No, pero es que no sé si yo aquí llegué a decir en Coquibras, claro, me pierdo, que el año que viene me quedo en este piso.
Uh-huh. Creo. Que no lo sé. Es creo que en.
Chica, bueno,
no lo sé.
Breaking news, chicas. ¿Sabéis que yo me quería mudar, tal, no sé qué?
No tenemos.
Que había gente preocupada de. ¿A dónde se va a ir Coquibras si Marina se muda, tal? No me mudo, no os preocupéis, me voy a quedar aquí. Lo hago por vosotras, además. De nada.
Son un euro en el Patreon.
Patreon, para que yo no me mude. Y el tema de la mudanza, en resumen rápido, es que va a haber un cambio de dueños de piso y básicamente nuestro gran amigo Sebas.
Ah, estaba hablando de cambio. ¿Qué?
No, tipo.
Ya.
Que sigue formando parte del piso, lo hemos hablado varias veces y demás. Ha dicho, bueno, pues ya.
Es verdad.
Soy
que
un hombre casado.
Es verdad que lleva desde 2020 viviendo en Suiza.
Claro.
Es verdad que no tiene mucho sentido que fuera dueño de este piso.
Entonces, él se va a llevar todas sus cosas, que son bastantes, y va a haber un nuevo dueño del piso, que es mi novio. Que va a traer pocas cosas porque no tiene nada, porque vive en casa de su madre, entonces todo es de su madre, nada es suyo en realidad. Y esto venía a que con el tema de salir cosas de aquí, quiero montar aquí una terracita.
Ajá.
En la que beber aperol spritz.
Muy bien.
Porque esta mesa, los que no estáis viendo esto, no esto, pero bueno, da igual. Mi idea es pegarla para este lado. Ese sofá se va a ir. Ese que vale. Tienes tú detrás. Entonces va a haber aquí como mucho espacio. Y poner un par de sofás y una mesita en medio y dejar el hueco vamos a tener para grabar y que sea un sitio que en verano esté agradable abrir las ventanas, porque esta zona es un poco como vuestra cocina, tipo que si abres las ventanas es un poco terraza.
Sí, tiene una cristalera muy grande, por eso tenemos buena luz.
Lo bueno que tiene esta habitación, o sea, la orientación, es que no sé hacia dónde está orientada ahora mismo, pero solamente da el sol por la mañana.
Entonces, sí, claro, el sol entra.
Pues, ¿sale por aquí?
Pues por el este, ¿no?
Por
el sol sale por el este.
Y se pone por el oeste, eso es. Pues esto es orientación este, más datos. Para...
Es que flipáis, ¿eh? O sea, yo estoy muy impresionada conmigo misma, lo he dicho con mucha naturalidad.
Madre mía, madre
pero
mía.
Pero yo estoy increíblemente impresionada ahora mismo. No sé dónde
entonces,
está mi Pulitzer.
Lo bueno que tiene es que por la tarde, a pesar de que hace calor, aquí ya lleva unas horas sin dar el sol.
Sí, se está mejor.
Y se está muy agradable. Entonces, nada, voy a comprar unas plantitas. Esto, Fer, si lo estás escuchando, te lo cuento también.
Te informo, te aviso, te anuncio.
Que compraremos unas plantitas, pondremos un altavocito y...
Me giré a buscar una planta que ya no está.
Ah, el ficus, descanse
en
paz.
El ficus que tenía una hoja rota pegada con celo.
Sí, sí, pues ya dijimos basta.
Otra planta.
No, pero hemos visto que en IKEA hay algunas de mentira que dan el pego que te cagas.
Sospechaba, no quería preguntártelo en directo, pero sospechaba que ibas a tirar por ahí.
Sí, lo siento.
No.
Entonces será una terraza chill para beber aperol spritz. Yo tengo la visión, sé que ahora mismo está lejos, pero esto va a cambiar, chicas, va a cambiar. Y las que paguéis Patreon, again, podréis ver que el fondo cambiará, pasarán cosas.
Mm.
¡Qué nervios!
Exciting.
Y hasta eso.
Me encanta que... Como la pulsión principal venga del aperol.
Sí, o sea, fue ir a Italia.
Que una habitación entre tu casa vaya a girar en torno al aperol spritz.
Y el pico fino.
Ah, por supuesto. Never forget, always in our hearts. Yo not creo... in our wallets. Porque cero dinero invertido por parte de pico fino. Sí,
pero me da igual porque os voy a seguir haciendo publicidad. Chicos, sois de Asturias, sois muy majos. Pero la idea es que sea terracita. Dios mío, el cerdo vietnamita que tenemos aquí debajo.
Cerdo viejo.
Bien. Aperol durante los meses calurosos, una zona de vermut pico fino por el invierno. Sí. Ese es lo que...
Con esta contraposición me esperaba un zona de chocolatitos tailandeses. No. ¿Alcohol frío para verano? ¿Alcohol frío para invierno?
Sí, ese es mi...
Correcto.
Yo tengo una visión, os iré contando los avances.
Muy bien, muy bien. ¿Y seguirás siendo tu oficina?
También.
Pero eso es irrelevante.
Pero por eso voy a pagar para aquí la mesa, para bueno, para que no... O sea, que sea la oficina, pero que tampoco...
Pero lo principal es el Apple.
Sí. Igual lo que pasa es que en el vídeo pues se ve más puerta y menos... Pero whatever. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo ahí el palo para bajar el toldo.
Sí.
Entonces, si pego la mesa para ese lado, ¿cómo bajo el toldo? Tendría que mover la mesa siempre.
Me parece muy fuerte y comentamos poco el concepto de tener toldo.
Bueno, y menos mal que tenemos toldo, ¿eh?
Menos porque mal que si tenemos no... toldo, porque si no nos moriríamos. Pero... Es como que me costaría explicarle a mis amigas de Galicia que vivo en una casa en la que tengo un toldo y tengo un palo gigantesco para girar el toldo.
Y que lo usas activamente, que no es una cosa que...
Yo te voy a reconocer que no lo uso tan activamente porque se me olvida.
¿En serio?
Sí. A veces estoy en verano a 54 grados y de repente veo que la vecina de abajo lo tiene bajado y yo siempre lo tengo arriba y siempre digo, joder, tienen toldo. Y digo, ¡ah! ¿Y yo?
Yo es que en cuanto empieza el calor, además, claro, como yo trabajo aquí...
Se enamora.
¿También?
Es la risa y el sol.
Yo ya bajo el toldo y lo mantengo bajado, hiper bajado para siempre, hasta que viene una tormenta, el toldo se mueve mucho, te da miedo, lo subes, te da rabia porque dices, mañana lo tengo que bajar otra vez.
Sí, es un buen rato ahí en una posición muy incómoda, medio fuera de la ventana, haciendo chuki, chuki, sí, chuki, chuki.
Pero bueno, confío en que sea una tarea que le encargue hacer.
Brazos largos.
Que sea el encargado de subir y bajar el toldo según sea necesario y según lo pidan mi nueva terraza chill out pero le spritz.
Terraza oficina chill out pero le spritz.
Sí.
Bueno, a mí me molaría mucho tener una terraza chill out pero le spritz, la verdad. En plan, cada vez llevo peor lo de teletrabajar. No me gusta, tío. No me gusta trabajar desde mi habitación. Pero no tengo mucha alternativa, porque mi única alternativa es el salón, que es como tu salón, que es una cueva a oscuras y llena de cosas.
Ya.
Mías. Terrible. Entonces, no sé. Me comentaron unos colegas en el festival, le mando desde aquí un beso a Chus Silva y a Iji Boga, grandes profesionales, que curran de cosas distintas. O sea, Aiji lleva temas de comunicación cultural y Aiji es el fotógrafo del festi, que es súper guay.
Uh-huh.
Y que estaban también un poco hasta la polla de teletrabajar y que se habían pillado una oficina en plan coworking con varios colegas. Y, jo, sí que una parte de mí dijo, ya, salir de casa. Ese concepto.
Ya. Yeah.
Entonces, no sé.
Yo lo entiendo, o sea, yo lo he dicho siempre yo porque tengo esta zona que la he puesto como de teletrabajo.
No, claro, te imaginas tener que teletrabajar desde tu habitación.
Es que no, es que me daría un jari.
No, es horrible. Además, no. Mi habitación es muy pequeña. Desde la de Sebas tendrías que teletrabajar.
Claro. No, iría a la oficina cada día. Pero creo que tú no tienes esa opción, ¿no?
No, porque no cogemos. Eso ha sido un problema histórico en mi empresa. Que es que compro oficinas en las que no cogemos. Entonces nos dividen por días. Entonces, pues no sé. No sé, veré qué agregue.
Porque... A ver, yo algún día que me he agobiado mucho he ido a la biblioteca aquí.
Es que yo tengo muchas reus de repente.
Ah, ¿de repente?
Un poco.
Claro. Es que yo casi todas las que tengo es como, ¿te puedes conectar esta tarde? Y me organizo. Pero claro, si es tipo, ¿te puedes conectar ahora?
Yo es un poco en plan, te metes en una call y te explico esto. Y yo,
ya.
Vale. O me llama gente por teléfono también a veces. Eso me parece una falta de educación terrible.
Ya.
Terrible. No sé, veré qué haré, porque la verdad es que no me gusta mi vida ahora mismo. En plan, no es que no me guste mi vida, pero esa parte de mi vida, que es una parte bastante importante, de estar de 9 a 6 sentada en el pupitre de mi habitación, especialmente en verano, porque en invierno es como que hace mal tiempo y todo el mundo está triste.
Yeah.
Y digo, no te estás perdiendo nada de la vida. Pero en verano miro por la ventana y digo...
Pero también te digo, puedes venirte a mi terraza a chila perol. O sea,
sí.
Aquí definitivamente, o sea, me refiero, puedes...
Mi portátil es muy grande.
Su día cuando Sebas estaba aquí teníamos esta mesa puesta así.
Claro, y estabais enfrente.
Y cada uno trabajaba. O sea, esta terraza chila, pero oficina, coworking, estudio de podcast.
Tenemos una terraza oficina, pero...
En plan, cualquier día que te agobies...
Sí, no, le tengo que dar una vuelta. También es que ahora mismo estoy como un poco agobiada porque tengo demasiadas cosas en la habitación, pero porque mi habitación es muy pequeña, entonces
en cuanto se llena muy rápido.
Tres cosas, claro. Y ¿te acuerdas que me compré contigo en Ikea un cajón para poner debajo de la cama, para meter ropa, en plan tal? No me coge debajo de la cama.
No jodas.
Entonces tengo que hacer... No es que no me coja, es que tengo muchas cosas ya debajo de la cama.
Ah, vale.
Entonces, ¿sabes esas limpiezas de primavera, que es muy buen momento ahora mismo, en el que sacas todo lo que hay y a mitad del proceso te quieres matar y dices, es que duermo debajo de un puente, es que no quiero volver a ver esto?
Sí.
Pues tengo que hacer una de esas. Y sí, estoy un poco agobiada en general con mi casa y con mi habitación. Tengo que tirar la mitad de lo que hay. Es que no hay tanto, simplemente es muy pequeña. Muy pequeña. Y yo qué sé, yo, o sea, y la casa que tienen ahora mis padres, que es una casa de aldea grande, en plan dos pisos y habitaciones, o sea, está muy guay. Joder, me gusta mucho porque tiene un montón de recovecos.
Ya. Yeah.
En plan, tiene, yo qué sé, tiene un montón de habitaciones en las que puedes estar a tu bola. Y joder, y en mi habitación no hay recovecos.
Ya. Yeah.
Está mi habitación y el resto de la casa. Entonces, bueno, veré qué hago con eso. Pero bueno.
Bueno.
Eso era un poco...
¿Eso qué tema de todos
no,
era?
No, no era un tema.
Ah, era... Eso, era una reflexión.
Sí, sí, sí.
Que venía de mi terraza, pero el spritz.
Sí. Te voy a preguntar una cosa. No te va a gustar. Bueno, igual sí, pero sospecho que no, porque no veo... No veo links abiertos. ¿Tienes tapitas para mí?
Las puedo tener mientras tú cuentas algo.
Vale.
Charlanos algo, yo...
Bueno, igual no nos han seguido contando cosas.
No, bueno, puede seguido. Ser.
Bueno, miramos a ver si
lo reviso. Ay, no, aquí no es.
Pues yo os cuento mientras tanto que me lo pasé súper bien en el Interplay, chicas. Un beso enorme a la gente que vino, porque les dije que viniera. Al resto, estáis tachados para siempre de mi lista.
Traicioneras.
¿Cómo habéis podido no venir? Estuvo súper bien. Me lo pasé súper guay, fue súper divertido. Y fue muy bonito conocer a gente que llevaba muchísimo tiempo queriendo conocer. Y descubrir a gente a la que no conocía para nada. Y de repente decir, joder, soy súper guay. Soy la gente más maja del universo. Y sobre todo, he confirmado que mi tipo de trabajo ideal... Y sé que esto va a ser cero relatable para ti. Son trabajos en los que estás todo el rato ocupada y socializando.
¡Oh!
Y llegas a casa sobre las 12 de la noche, te tumbas en cama y yo te juro que he tenido un día de esos que nunca en la vida me había sentido tan cansada. En plan que estaba tumbada en cama, como en posición ya de dormirme, y decía, es que no siento el cuerpo. Estoy como... Esto debe sentir la gente que se mete morfina. En plan... Es que no puedo ni mover el cuerpo.
Efectivamente no...
Jolín, pues no sé, me ponía muy, muy contenta, eso, estar todo el rato con gente, todo el rato haciendo cosas, siempre hay cosas que hacer. Estaba en un espacio chiquito, porque en realidad, o sea, no es que estuviera caminando por todos lados, y aún así, hablas con tanta gente y estás todo el rato moviéndote, que después me ponía en el móvil que había hecho 12 kilómetros.
Ya.
Pero 12 kilómetros de moverme en 20 metros cuadrados, ¿sabes? Estar todo el rato...
Ya, de simplemente no
ay,
parar...
Ay, te falta esto, te lo voy a buscar. Ay, te he presentado a no sé quién. Ay, vas a no sé dónde, te acompaño, tal... Hijo, me puse muy contenta, me gusta un montón. Aparentemente me gusta mucho la programación y la gestión cultural. Como siempre, nunca me va a gustar nada que me dé dinero. Soy alérgica al éxito. Así que nada, un placer toda la gente con la que he coincidido. Si de casualidad están escuchando el podcast, igual lo están escuchando porque el señor Nacho Gallego en su charla acabó su charla diciendo, y bueno, allí al fondo está Sara Ribeiro, que tiene un podcast llamado Coquetas y Bromas.
Gracias, Nacho.
Y yo dije, jolín. Y todo el auditorio se giró y yo hice, hola, ¿qué tal?
Soy yo.
Sí. Entonces, nada, me lo pasé súper bien.
Genial. Te alegrarás saber que tenemos muchas nuevas tapitas.
Oh, wow.
De hecho, tantas que no voy a poder contarlas todas. Pero te voy a decir...
Cógeme keywords.
Venga. Bueno, voy a ir por orden.
Venga.
Porque hay una que es hace un mes y la pobre dirános algo. Empezamos por Carmen, entonces.
Carmen, bello nombre.
De Tenerife.
Bella ópera, es la canción que suena cuando ganan en Fórmula 1.
Carmen.
Es la ópera de
¿en
Carmen.
¿En serio?
Cuando empiezan a... Tan, tararán, tararán, tararán. Eso es Carmen.
Pues como ella, que es de Tenerife. Y estudia el superior de música en el conservatorio.
¡Qué guay!
¡Qué giro, Carmen! Trabaja en...
¿Pero no dice qué instrumento?
No.
Ay.
Ah, no, estudié. Ya lo, o sea, ya lo estudió.
Ya está fuera de eso. Ya,
ya,
es,
ya lo estudió y ahora trabaja en un comedor de colegio y estudia canto lírico.
Wow.
Ella contiene multitudes, Carmen.
Canto,
¿eh?,
lírico suena muy divertido y trabajar en un comedor de colegio tiene que ser divertido.
Anda feliz por empezar a vivir con su novio el año que viene y un corazón.
Oh.
Cute. Te entiendo,
same.
Carmen. Estoy en esa misma
yo
vibra.
Yo también.
Estoy... Sara está también con nosotras.
Sí, sí. Ay, qué risa los niños, ¿eh? En plan, toda la gente que curra con niños siempre tiene las anécdotas más lindas. En plan, yo nunca he querido ser profe, porque siento que es una responsabilidad... Es como lo de ser madre, es como que siento que es una responsabilidad tan gorda.
Ya. Yeah.
Pero, joder, qué guay currar con niños, tío.
Tienen que ser muy chulo.
Sí. Son muy divertidos. O insoportables. No voy a romantizar a los niños.
Eso, yo decía, qué mono tener un pug. Son súper divertidos.
Un poco zumbados.
Tan pesados. Esta es Celia de Alicante.
Muy bien.
Pero claro, como todas nuestras tapitas, no vive en Alicante. Mm. Vive en Helsinki.
Ala, yo que quería que se hiciera amiga de... Ah, ¿qué? Bueno, Pedro ya no vive en Alicante.
No. Celia hace un doctorado en neurociencia.
Neurocelia.
Neurocelia. Le gusta bailar, tocar la guitarra y tejer. Me amenizáis el rato en el trabajo o limpiando la casa, carita feliz.
Qué mona.
Qué cute, Celia. Espero que te vaya muy bien tu doctorado en neurociencia en Helsinki.
Había un libro que nos hicieron leer en bachiller que se llamaba Neurociencia para Julia, creo que se llamaba. Y era muy divertido, explicaba como cosas muy básicas de neurociencia en plan divulgación. Y era guay.
Qué chulo.
Me parece un tema guay.
Venga, la última que te presento. Venga, la penúltima, voy a por cuatro, estoy loca hoy.
Eran cuatro normalmente, ¿eh?
Ah, vale, pues, pues siguen siendo cuatro. Esta es Susana, tiene 23, está con el TFG de Trabajo Social. Oh. Nos escucha desde la OFI y vive en A Coruña.
¡Oh! ¡Qué guay!
Le gusta cantar, Taylor Swift y los fanfics. Nos conoció por Semas, por Sebas. Nos ama, un besazo, corazón.
¡Qué linda! Coruña es una ciudad que me gusta un montón. Me gustaría vivir en Coruña.
¿Sí?
Es muy chulo.
Haciendo cosas de extrovertida y culturales.
Sí, y caminando 13 kilómetros al día.
Pero tía, el tener un foco tan concreto es como el primer paso para que acabes en Coruña.
Ya, pero sabes que yo de tener un foco a hacer cosas...
Ya, pero el primero de todos.
Pero yo sabes que me cuesta mucho. O sea, yo necesito que el universo me coja de la manito para las cosas. En plan, yo puedo tener proyectos que no voy a sacar hasta que alguien me diga, ¿tienes algún proyecto que quieras sacar?
Y tú, mira.
Yo, pues ya que estamos.
Tengo esta lista de 30 cosas.
Ya que estamos. Sí, sí. Y yo tengo proyectos ahora mismo que sé que están dormitando hasta que alguien me dé un empujoncito. Y esto pues del palo.
Pero está ahí para cuando de repente un día te hartes de internet.
Si surgen cosas.
Y digas basta.
Pues ahí estoy yo con los brazos abiertos.
Y la última que te presento hoy es Lucía. Lucía tiene 23 años y es de Fuengirola.
¿Todas Málaga. Tienen 23 años? ¿O es sensación mía?
Es que como las he ido publicando, no las tengo ya aquí.
Pues creo que casi todas tenían 23.
Bueno, pues nuestro público...
Bueno, es una edad muy nosotras, porque, o sea, sin tener nosotras 23, es edad de acabar de terminar la carrera, de estar un poco en plan de qué hago con mi vida.
Sí.
Es buena edad.
Ella es de Fuengirola Málaga, estudió Bellas Artes,
lindo.
Un máster de diseño gráfico, y contra todo pronóstico estoy trabajando de lo mío, nos cuenta.
¡Dilo!
¡Felicidades, reina!
Diseñadora.
Os escucho todos los días. No creo, Lucía.
Igual en bucle. Ah. O igual se divide, en plan...
Es verdad que son episodios que puedes escuchar 20 minutos al día y llegas.
Sí, sí.
Y nos da las gracias.
O igual se está poniendo al día y empezó hace una semana. Sé exactamente cuál es el acento de Fuengirola, porque es el único acento de Andalucía que sé detectar.
Por
porque es
Juan.
El acento de Illo Juan y más, sí. ¿Te puedes creer que el otro día me quedé dormida? Y sabes esto de que tienes un... Que a mí me pasa mucho, de que me despierto... Me vuelvo a dormir 5 minutos y en esos 5 minutos sueño un montón de cosas
trambóticas. Me pasa a veces.
Pues a mí a veces me pasa que tengo, no parálisis del sueño, pero sí un poco sensación de parálisis del sueño, de soñar que me he despertado y que hago las cosas típicas de levantarme,
¿vale?
Pero es un sueño y no soy capaz de salir de ese sueño. Pues el otro día... Es que es muy ridículo.
Quiero ver cómo me lo hilas con Illo Juan.
Ya.
¿Por qué? ¿Por qué?
Es que te juro por Dios que hace bastante que no veo Illo Juan. En plan, me he relajado bastante con mi consumo. Y de hecho no terminé nunca la Pokémon Twitch. Pero porque lo vi en el gimnasio. Y no, hace mucho que no voy al gimnasio. Pero volveré, no pasa nada. Seguid pagándome el Patreon. Pues en ese sueño, yo soñé que me despertaba y estaba haciendo mi proceso habitual de despertarme para empezar a trabajar, rollo vestirme, lavarme la cara, ponerme lentillas, y que en medio de esto decía, va, voy a poner de fondo un vídeo de YouTube, lo cual es raro, porque yo se pone un vídeo de YouTube recién levantada, pero lo hacía, y que decía, buah, un vídeo de Illo Juan y Bite y Bite probando un videojuego de Futurama.
Wow.
Y recuerdo perfectamente...
Nada más levantarte es lo que mejor entra.
Recuerdo perfectamente estar viendo el vídeo, estar viendo a Illo Juan y Bite y Bite con el juego de Futurama, y yo pensando, Sara, pero joder, tienes que levantarte, tienes que hacer cosas, porque estás tan obsesionado con este vídeo de Illo Juan y Bite y Bite y Futurama. Y después como que empezaban a pasar cosas raras, como que iba a coger las lentillas y cogía el paquete, el cosito de las lentillas, en plan...
Sí,
el coso de las lentillas,
sí,
no sé si tiene
la funda...
Es que es raro.
Bueno, sí, el, donde,
el chisme.
¿Dónde
las
guardas?
Lentillas, y que las cogía y que era el chisme de las lentillas, pero que se iba transformando en un cartucho de Switch. Y lo volvía a coger y se volvía a transformar en un cartucho de Switch. Y yo súper frustrada, en plan de, por favor, las lentillas. Y me agobié muchísimo en ese sueño. Después me desperté y dije, hay que ser un poco friki de los cojones para soñar con Illo Juan.
No te lo quería decir yo, pero es verdad que...
Pues sí, sí, no sé de dónde vino. Pero fue un sueño genuinamente agobiante.
Un besito a toda la gente de Fuengirola.
Y un besito a ellos, Juan y Bitey Bite, que son dos personas que me caen bastante bien.
Podéis venir. No, no hacemos entrevistas, pero yo entrevistaría a ellos, Juan.
No, pero si venís como colegas.
¿Podéis haceros amigos nuestros primero?
Claro, hay que currárselo. Hay que currárselo, aquí no viene cualquiera.
Literalmente no ha venido nunca cualquiera.
No. ¿Sabes que me rayé con ello, Juan? Con el tema de... Cuando presumió abiertamente de que la habían colado en listas de lo del médico.
Sí.
Y después ya dijo que había ido por la privada, que no, es que por la pública, tal. Pues, complejo tema. Creo que Mozo, Yefimovich, un beso desde aquí si sigues escuchando, ha sacado un vídeo hoy, o va a sacar... Hablando de ello, Juan y de Greff, y sospecho que va sobre el tema inmobiliario, de que los dos han entrado en modo un poco fundillo buitre TM.
Sí.
Y no sé si verlo me va a doler.
A mí me sorprendió la cantidad de gente, igual que a la vez que yo, Juan, más o menos salió lo de Rosalía y
sí, los temas inmobiliario.
Porque no se extraña que la gente que tiene mazo pasta haga cosas de gente con mazo pasta, es que no lo entiendo.
No es extrañar.
En plan, yo con Rosalía vi la gente en plan, no me lo puedo creer.
Ya, yo con Rosalía no entendí.
Y yo, ¿no te lo puedes creer? ¿Por qué? En plan...
Yo puedo entender medio la sorpresa con Illo Juan, porque con Illo Juan sí que se ha desarrollado mucho más esta relación parasocial de... Es un colega mío de la infancia, que es un pringado como yo.
Y no es un tío...
Illo Juan tiene millones.
Lleno, ya, con millones en el banco, efectivamente. Illo Juan
no sé si facturará perfectamente 40.000 euros por directo. O sea, es una locura.
Sí, pero es de esta gente que como se mantiene cercana un poco como Ibai, antes de que Ibai de repente empezara a llevarse con gente rara, que decías, es que en realidad podría ser yo. Justo le ha tocado a él, pero podría ser...
Sí, es mi colega. Es mi colega y sé que nunca haría estas cosas. Es gente que tiene millones y que va a invertirlos.
¿Qué haría Coquetas y Bravas?
Si tuviera millones.
Si por cada episodio nos dieran 40.000 euros.
You're gonna watch me disappear into the sun. Desde luego no seguiría haciendo directos de 8 horas. O sea, si yo fuera Ibai y tuviera suficiente dinero como para no tener que hacer nada nunca más en mi vida, a mamarla. Sobre todo en este punto en el que la gente se está quemando con Ibai. Y en este punto, por ejemplo, lo hablamos ayer con el tema este de... Que es muy largo y no vamos a tal... Pero el tema este de Ciro López rajando de Pedrerol y tal, y no sé qué, que no... Ciro López aparentemente no sabía que estaba en directo cuando empezó a decir cosas muy, 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 muy heavy de Pedrerol, que constituyen, de hecho, un delito. O sea, Pedrerol lo puede denunciar por injurias y calumnias.
Creo que le ha denunciado.
Sí, porque le acusó de delitos, en plan... ¿Son esos delitos ciertos? Tiene pinta, la verdad, sin ser yo juez. Pero vamos, que Ciro López, en plan... Se metió en un lío al decir
esas cosas. Sí, que si dices eso luego tienes que poder demostrarlo.
Claro, no es como decir, es mala peña. Estás diciendo que ha maltratado a la gente, ha acosado sexualmente a gente. O sea, es un testimonio muy heavy por parte de Ciro López. Y hay ahora la duda de si sabía que estaba en directo cuando lo estaba diciendo o no. Porque él dice que no, pero parece medio broma. Parece que sí, parece que no. Y claro, mucha gente se picó mazo con Ibai. En plan de que cabrón, Ibai, te estás aprovechando de que... ¿Eso no lo viste?
No.
Hostia, mazo backlash. Mazo gente diciendo, Ibai ha perdido los principios, Ibai sabía que Ciro no sabía que estaba en directo y no le cortó cuando estaba diciendo esto, que él no quería que se enterara todo el mundo.
A ver, es verdad que pensado así es como... Me refiero, si está diciendo cosas... O sea, si Ibai sabe que estás en directo, no sé.
Yo no sé qué habría hecho, porque además fue muy de golpe. En el vídeo no es que fuera increchendo, es que de repente Ciro López, bueno, y sabéis que le han denunciado becarios por acoso sexual al tío este y no sé qué y no sé cuánto, y yo veo un poco las caras de Ibai mirando de reojo un lado y a otro en plan de, ¿esto estaba planeado? Y es cuando medio le cortan, medio de coña, en plan de, oye, ¿sabes que estamos en directo, no? Jajaja, y el otro, ¿cómo? Y yo le veo la cara a Ibai y veo a Ibai en plan de hostia. O sea, yo no sé si habría sido capaz de gestionarlo mejor.
Sí, que hay que ser
más. Y tampoco sé hasta qué punto Ibai tuvo un momento de decisión deliberada de voy a dejar que siga hablando porque hay salseo.
Sí, plan, que simplemente las cosas pasan. No sé, yo. El tema es eso, que respecto a los youtubers, el dinero, tal, no sé qué. Yo también digo, si tuviese toda esa pasta, no seguiría haciendo. Pero entonces, claro, ¿qué haces para seguir? Pues inviertes en cosas, es que lo siento, eso es lo que... O sea, la gente con pasta que quiere dejar de trabajar, pues efectivamente se compra unos pisos, los alquila y ahí es como vives sin trabajar.
Sí, o montas...
O montas una empresa...
Merch, o te metes a temas...
Claro, pero que al final, justo, abres un restaurante, abres un... Bueno, de todo, porque hay gente que ha abierto cualquier cosa... Pero
tienes ¿sabes que me da mucha curiosidad? El tema este de todos los... Bueno, es que me acabo de acordar del Chocas por un momento y me ha dado algo. Pero no, el tema este que han hecho todos los youtubers de menú, de Justit o de lo que sea.
Sí.
Me da muchísima curiosidad porque suelen ser mazo caros y siento que están súper overrated. Y de hecho no sé qué drama hubo recientemente de que como que la empresa medio había medio quebrado, medio no sé qué. Pues me sorprendió ver hace poco que YoJuan ha sacado un menú nuevo. Y de hecho vi como el resubido en YouTube, en plan un clip de como 10 minutos de él probándolo y enseñando las movidas que ofrecía. Y la mayor parte de los comentarios, porque creo que la empresa que lo hace se llama como la Gran Familia, no sé qué, la Gran Familia Mediterránea o algo así. Y todos los comentarios eran en plan de la gran estafa mediterránea, la gran no sé qué. Y me parece curioso.
No lo sé. O sea, yo creo que sí, nunca se sabe. Pero si yo tuviese de repente mucha pasta para luego mantenerme, igual invertiría en negocios que me molan. Pues Laura Escanes, por ejemplo, que abrió con más socios una peluquería en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, Blondie. No es solo de Laura Escanes, pero le da bombo porque es de Laura Escanes y creo que pues tres socios más o algo así. En su día sí que estaba metida en algo de un restaurante de Barcelona. E incluso me refiero, igual, yo no tengo madera de empresario, igual y sí que es un proyecto mío. ¿Sabes? Pero de esto que alguien te diga, oye, tengo este proyecto, y yo diga, va, me mola, y tengo millones en el banco. Y me dedicaría a hacer María Pombo cuando saca su línea de ropa, pero también saca su propio festival y trae a Juan Magán.
Sigo flipando con lo del festival, me parece súper random.
O sea, yo creo que iría más por ahí que igual pues eso a... porque por lo menos serían proyectos que a mí también me gustarían, más que temas inmobiliarios, que a mí, o sea, entiendo la rentabilidad, pero que a mí personalmente no... Pero no. Sí, sería una tonti empresaria de... Voy a mi reu de a ver a quién traemos al festival.
Y que te la pele, o sea, que vayas solo eso a lo divertido y que haya otra gente currando por ti.
Literal, que yo forme de parte de la divertida. Como muchos CEOs de agencias que pues sí, eso. Sí. Que solamente hacen la parte de, voy a esta cena con clientes, voy a este briefing a ver qué se me ocurre.
Es que no soy capaz de ni imaginármelo. En plan...
Yo creo que sería mi perfil de, ay, ¿quieres que ponga dinero para abrir esta editorial? Voy a ver qué hemos sacado este mes. ¡Oh! Ese sería mi perfil de millonaria.
Uf, el tipo de persona que odio. ya. O sea,
¿podrías sacar tu kombucha?
¿Kombucha mapache? No, era kombucha es la quinca.
Kombucha es la quinca. ¿Ves? Ese tipo de pijadas.
Sí que... O sea, y esto... Es que soy tan alérgica al dinero. O sea, te lo juro, es algo que he pensado muchísimo. Y la mítica que tenemos todas de... Me encantaría abrir una cafetería que fuera medio cafetería, medio biblioteca, medio floristería, medio bar de stand-up comedy, medio...
Hablaba de eso con mi amiga Elena el viernes, diciendo, joder, mi cafetería, librería, que también daría talleres creativos y presentaciones de libros.
Claro, y también tenemos estudio de tatuaje, que está como inspirado en la floristería, que también está dentro de la cafetería. Pues esa es la típica movida para la que necesitamos y no tenemos amigos de ADE.
Claro.
Amigos de ADE que gestionan la parte fea y nosotras hacemos un menú bonito. Le ponemos ilusión. Hacemos cosas en redes.
Sí. Sería... Yo eso lo hablaba de broma esta Navidad con Sebas y Gonzalo.
Es que cuando hice el menú, que te dije, el menú que subí a redes...
Te sentiste...
Dije, jolín...
Pues nosotros lo hablamos por un proyecto de una granja. Dijimos, va, en verdad, Gonzalo es de números.
Tipo, Gonzalo es de los pocos amigos de ADE que
Gonzalo
tengo.
Puede llevar finanzas y hacer toda esa parte que es su mierda.
Sí.
Y yo dedicarme a recoger huevitos de gallinas y esquilar ovejas.
No sé hasta qué punto podrías dedicarte a esquilar ovejas, creo que es complicado, ¿eh?
Sí. Es que yo solo tengo Stardew Valley. Stardew Valley es mi calle y pienso que puedo con todo.
Es que en mi piso de antes de Galicia daba ovejas, como bien sabes, daba una tal como ovejas, y creo que era complejo esquilarlas, rollo llamar a un profesional que era un señor muy alto y muy fuerte.
¿En serio?
Que las agarraba para que no se movieran mientras les quitaba la lana. En plan, creo que...
Bueno, pero
lo creo de... que no es como acariciarlas y sacar algodoncito.
Lo de recoger huevos podría hacerlo.
Te veo capacitada.
O llevar un tractor me encantaría.
Tampoco sé cómo de complejo es, la verdad. Esto lo digo
relativamente fácil, porque en mi pueblo...
Es como pa'lante para atrás, ¿no?
Sí. En mi pueblo había gente que a veces un poco borracha cogía un tipo, se veía cosa con un par de palancas. Y luego sé que hay más botones para cosas más técnicas, tipo, recojo esto, tal. Pero lo que es avanzar con el tractor debe ser automático. O sea...
Es híbrido,
el
de
freno
hecho.
Y tal.
No tiene embrague.
Si algún día soy millonaria, no diré nada.
Me compraré un tractor.
Pero habrá señales.
en mi terraza oficina Aperol Spritz. Habrá un pequeño tractor que llevaré hasta el Carrefour. Sí, no, lo pienso mucho. Pero joder, porque no sé. Un restaurante sí me haría ilusión. En plan, de esos sitios a los que va gente siempre.
Claro.
En plan, todos los viernes aquí.
Pero tía, sinceramente, y esto toda, cuando soñamos con ir a un restaurante, soñamos en la parte divertida.
Claro,
pues. O sea, supuesto. El tema es ese, el ser la dueña del restaurante que ha decidido, sí, el menú.
Desarrollar el menú, probarlo con gente, sí, hacer noches especiales, claro, hacer un menú especial por San Valentín.
Ir a Radio Negreira a hablar de la apertura.
Sí, claro. Sí, sí.
Ayer me puse. No,
que la gente te diga, por favor, dile al chef. Y tú, gracias.
Me puse a ver anteayer, vimos Fer y yo, uno de Pesadilla en la Cocina, que está en Netflix.
Eso te quita las ganas de ir a un restaurante rápido, la verdad.
Pero al final, pero también te da un poco esa sensación de decir,
yo podría hacer esto.
O sea, si esta gente, si esta panda de ineptos están llevando un restaurante, yo 100% podría.
Es verdad que suelen estar con 120.000 euros de deuda.
Sí, pero a mí me pica, digo, buf. Pero claro, ¿con qué? Es que no tengo dinero.
No, por supuesto.
Por supuesto que no.
Es que necesitamos un amigo que hable dinero y que tenga dinero. Yo. Y nosotros, la ilusión. ¿Qué traigo yo? El cariño de toda esta gente.
Yo soy la que tiene ganas de este proyecto.
Claro. Tú quieres dinero. Toma dinero. Yo quiero un poco. Pero yo quiero ser feliz.
Justo.
Yo quiero cambiar en base a las frutas de temporada, la tosta del día.
Hacer smoothies específicos.
Smoothies. Tener ahí mis galletas, mis brownies.
Qué rico. Pues es que lo llenarías tanto, tía.
¿Tú crees?
Es que todo.
No me líes, ¿eh?
Todo lo que haces está muy rico, tía.
Y tengo un menú muy bonito.
Y haces hasta tu propia kombucha.
Mansión Mapache. Algún día, chicos, esto es otra cosa, que tiene que venir alguien externo y que yo ponga lo mínimo, pero yo lo pongo. Yo os doy la idea, que alguien ponga el dinero y saber pedir permisos al ayuntamiento, que es algo que yo nunca sabré.
Ya, es complicado.
O cómo licitar cosas.
Eso, toda esa parte que la haga alguien que se dedica a eso.
Que alguien hable con Hacienda, por favor.
Y que Sara solamente haga lo suyo, que es cocinar y ser encantadora.
Sí, y hacer folletitos de campo.
Eso es.
Y estar fuera de mi casa. Sí, no sé. Me haría ilusión. Pero yo qué sé. Qué rollo también. Es que si a alguien no le gusta. Ah, es verdad que si a la gente no le gusta mi trabajo ahora mismo, me pone un comentario diciéndome cállate, es normal.
Claro.
Es difícil, nunca va a ser más justo,
nunca va a ser.
Es verdad que el mundo de las reviews de Google. Es... Bueno. Hay una review. Es que la voy a decir de memoria. Es mi review favorita del universo. Es un kebab de Vigo.
Vale.
Me muero, te lo juro. O sea, es que creo que tengo captura, pero es que no. Es que creo que me la puedo decir de memoria. Review. El peor kebab que he visto en mi vida. Un sitio insalubre, sucio y peligroso para los consumidores. Me intoxiqué. Todo estaba asqueroso. La peor experiencia que he tenido jamás. Respuesta del dueño. Lo siento, José. Casi me da algo.
Es que sería yo contestando reseñas de Google, ¿eh?
Lo siento, José. Pues serían las reseñas que yo tendría en mi restaurante.
Perdón.
Jo. Respuesta, jo. Nunca he estado en un sitio peor, me han tratado de ponerme estafado. Jo. Pues sí. Pues sí, nada. Listo para el éxito. Listo para la acción.
Ay, foco. Muy bien.
Lo siento, jo.
Lo siento, José.
Tengo súper mini sección de Fórmula 1, súper breve. Vale. Que de hecho, ya lo comenté ayer con tu futuro marido. Así que tú ya la has recibido.
Bueno, pero está un poco disociada, así que me la puedes volver a contar.
No está pasando nada super exciting en el universo F1, la verdad. De hecho, la última carrera me la perdí porque me coincidió con Interplay. Y menos mal, porque Ricciardo se espetó en la primera vuelta, creo.
Ah, esa la vimos nosotras en Milán.
¿En diferido?
Sí.
Normal. Porque era a las 5 de la mañana, creo, por ahí.
No, la vimos por la noche cuando llegamos al hotel.
Bien. Bueno, pues me la puedes contar tú, de hecho, porque yo no la vi.
Ah, pues quedó Alonso quinto.
Sí, lo hizo.
Y ganó Verstappen. No, Carlos creo que quedó tercero.
Sí,
ser.
Carlos hizo podium. Carlos, las tres carreras que lleva corridas, las tres podium. Una que no corrió porque estaba ocupado siendo intervenido por apendicitis.
A mí me dio mucha ternura porque como fue en Japón,
Sí.
Había muchos fans del piloto japonés
Yuki Tsunoda.
Que habitualmente no tiene fans. ¿Allá por dónde va?
No, tiene fans, pero están... Bueno, no voy a criticar más a los fans de Yuki Tsunoda. Pero sí, tiene muchos fans y le quieren un montón en Japón.
Me dio ternura. También había muchos japoneses fans de...
Alonso.
Alonso.
Pero porque Yuki era muy fan de Alonso.
¿En serio?
Sí, bueno. Yuki tiene fotos, vamos, con un año y medio que no sabes ni cómo está de pie, al lado de coches de Alonso, sí, sí.
Qué cute.
Y el piloto chino, que es Wang Yuzhou, también era súper fan. Pero ese sí que era fan, rollo fotos de él con una bandera de Renault de Alonso. Sí, sí, son muy fans.
Qué fuerte.
No sé por qué, la verdad, pero es como que es verdad que los pilotos en plan así más de fuera de Europa, muy fuerte Alonso.
Dilo, nano.
Sí, sí, sí.
Y ese es el resumen, ganó Verstappen como siempre y nada, una carrera aburrida,
sí.
Como todas.
Eso me dijeron. Esto me dijeron, exactamente. Pues gracias por tu oportunidad.
Nada, nada. Ya la vi yo, no te preocupes.
Perfecto, me viene genial. Yo lo que vengo a contar es que hay una cosa en Fórmula 1 que le llaman la silly season, que es que en el fútbol hay una época que se abre la temporada de mercado de fichajes.
Yes.
En Fórmula 1 eso está abierto todo el rato. En plan, todo el rato se pueden hacer fichajes. Y de hecho los contratos que tienen, todos tienen contratos de un año o demás, pero casi todos los contratos tienen además cláusulas que muchas veces no se conocen, que dicen que si pasan X cosas se pueden pirar antes de tiempo o el equipo lo se puede echar antes de tiempo. Y por ejemplo, esto lo aprovechó Vettel en su día para irse de Red Bull a Ferrari porque tenía una cláusula, él tenía que haber estado más tiempo en Red Bull. Ojalá se hubiera quedado, porque en Ferrari se comió 3 mierdas y media y en Ferrari le fue muy bien. Red Bull le fue muy bien. Pero tenía una cláusula que era como que si bajaban del segundo a nivel de equipos, como que se podía ir y efectivamente se fue. Y lo que suele pasar es que durante todo el año está como eso, abierto el mercado de fichajes a cuando sea, pero se suele producir un efecto dominó, que es que en cuanto pasa una de estas y que un piloto anuncia por otro lado,
ya, todo se mueve, ¿no?
Empiezan a caer todos, claro, porque ahora mismo, y eso se le llama silly season, o sea, temporada tonta. Y Alonso este año, súper temprano, porque normalmente la silly season suele ser a partir de verano, en plan como a mitad de temporada. Y ahora mismo lo que pasa es que está todo súper en el aire porque al 90% de la parrilla se le acaba el contrato este año. Entonces están todos un poco en plan de what's going on. Y está habiendo muchísimas conversaciones paralelas de pilotos de qué hago, qué no hago, qué tal, no sé qué. Y todos estamos un poco en plan de hello. Y hay como muy pocos pilotos que estén confirmados a largo plazo. Verstappen, por supuesto, que está hasta 2028. Stroll, que está vitalicio porque es el hijo del dueño de la empresa. Leclerc también está, no se sabe hasta cuándo, pero como mínimo otros 3-4 años más. Norris también, McLaren también en general. Pero, por ejemplo, Alonso estaba un poco en plan de... ¿Qué pasa? Porque Alonso tenía 2 años, entonces se le acababa este año. Y se empezó a comentar mucho que Alonso tenía varias ofertas sobre la mesa. Por un lado, Aston Martin quería seguir con él, porque obviamente les está yendo que te cagas comparado con Stroll. Pero empezó a surgir el rumor de que Red Bull también le quería. Y esto era muy tocho y los fans de Alonso estaban que no cagaban, porque podría ser la primera vez en la historia que Alonso tiene el mejor coche de la parrilla. Porque, por si alguien no lo ha entendido de todo esto, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, Alonso ha tomado siempre pésimas decisiones a nivel empresarial. Y siempre se ha ido a equipos peores del que estaba y que en general estaban bastante regu. Entonces todo el mundo estaba en plan de joder, nunca hemos visto a Alonso en el mejor equipo del momento.
Yeah.
¿Qué puede conseguir? ¿Qué pasa? ¿Quién está en Red Bull, aparte del mejor coche del momento? El mejor piloto del momento, Max Verstappen. Entonces, aparentemente, Alonso dijo, solo voy a Red Bull si Verstappen se va. Y esto no era en plan chantaje, porque obviamente Red Bull no iba a echar a Verstappen para coger a Alonso, sino que aparentemente hubo un momento en el que había posibilidad real de que Verstappen se fuera por todas las broncas de las que he hablado en las últimas semanas con Red Bull, y porque igual de Red Bull se iba también Adrian Newey, que es el que diseña el coche. Y la teoría es que si Adrian Newey se va de Red Bull, Verstappen se va con él.
Vale.
Y entonces todo el mundo estaba en plan de, por Dios, vete a Red Bull aunque esté Verstappen. O sea, porque hay dos opciones. O le ganas a Verstappen, y es una locura histórica en la Fórmula 1, o no le ganas, Y es lógico.
Sí, no es una vergüenza, en
claro,
plan...
no sería nada humillante que en el mismo coche Verstappen le ganara a Alonso. Es un poco lo que se espera. Pero aún así, por un lado, tendrías el segundo puesto asegurado en todo.
Dame claro.
Porque eres buen piloto y tienes un muy buen coche. Y por el otro, joder, puedes sentir lo que es tener un buen coche por una vez en la vida. Y como siempre, Magic Alonso, de apellido Miedo al Éxito, dijo que no. Y renovó, no se sabe cuánto, en teoría un par de años más. Os recuerdo que este señor tiene 43 años.
Bueno, le quedan como 50 de vida.
Aston Martin.
Let's go.
Entonces Alonso va a seguir en Aston Martin. Lo cual, a mí, me decepciona un poco.
A mí me alegra por todo el match que tiene mi hermano.
Es verdad.
Porque qué bajón, ¿sabes? Después de comprarle merch hace 6 meses, que de repente se puse,
sí,
a Red Bull.
Sí,
y que el color de Aston Martin me mola. El verde ese me parece
muy... Es un verde
muy
metálico,
chulo.
Muy bonito.
Me parece muy
bueno. Y además destaca mucho entre el resto de equipos de la parrilla. Uf, pero la idea de Alonso en Red Bull es locura, ¿eh? Es locura, porque además Alonso ha recibido históricamente bastantes llamadas de Red Bull y, como siempre, su miedo al éxito hizo que se fuera a otros equipos peores. Y ahora, pues una vez más. Creo que su idea es full retirarse con Aston Martin. Porque, de hecho, ha dejado caer que su acuerdo con Aston Martin va más allá.
Uh-huh.
Y que como que quiere retirarse siendo embajador de Aston Martin.
Ya, plan ir... Bueno.
Bueno, un poco bluff, la verdad. Un poco bajona, porque las expectativas eran muy guays. Pero bueno, a ver qué onda. En teoría también lo hace porque tiene mucha fe en el coche del año que viene. Por ahora el coche no está siendo lo que la gente se esperaba. Ha mejorado, pero... Bueno. Y esta silly season está desarrollándose, y como recordaréis todas, Hamilton, que estaba en Mercedes, se ha ido a Ferrari y le ha quitado el sitio a Carlos Sainz, que está teniendo la mejor temporada de su vida porque ha entrado en su reputación era y ha dicho, me la pela, soy Manolo. Y Carlos ahora mismo no tiene asiento. Y ya se han comentado varias veces, en plan, Leclerc lo dijo en una entrevista, en plan, bueno, Carlos no quiere hablar del tema, entonces voy a respetar su tal, pero yo estoy seguro de que le están llegando un montón de ofertas.
A ver.
Carlos no es que se vaya a quedar sin asiento a la Fórmula 1, obviamente, en plan, todo el mundo lo quiere ahora mismo porque es un piloto muy estable. Y tiene toda la pinta de que se va a ir a Mercedes, al hueco que ha dejado Hamilton. Se ha ido al hueco de Carlos y Carlos se va al hueco de Hamilton. Y eso es medio divertido, por un lado, porque Carlos va a estar muy guapo con el uniforme de Mercedes, que es algo que no podemos obviar.
Más que con el de Ferrari, no creo.
El rojo le queda bien, pero es que el de Mercedes negro...
Bueno.
Socorro, ¿eh? Bueno, a ver, de repente el año que viene ponen el peor traje de la historia, o sea, yo qué sé. Pero es curioso porque así van a estar juntos George y Carlos, que son, teniéndoles como yo les tengo mucho cariño, los dos pilotos más... repelentes y chivatos de toda la parrilla. Son dos pilotos que están muy atentos a lo que hacen el resto de pilotos y son muy de estrategia. Son relativos buenos estrategas, más Carlos que George, pero bueno. Pero son muy de yo me lo guiso, yo me lo como, porque el equipo no me está haciendo caso.
Uh-huh.
Entonces yo creo que se van a odiar a muerte si están juntos en el mismo equipo, pero también me parece divertido. Y después, por lo demás, no se sabe mucho más.
Bueno.
Peor temporada de la historia de Ricciardo, no quiero comentarlo. Y tiene toda la pinta de que igual se lo cargan a mitad de temporada para meter a Liam Lawson, lo cual, a estas alturas de la película, me parecería correcto. Me pondría triste, pero...
Lo siento.
No, a ver, sí que es verdad que Ricciardo está aportando bastante al equipo en el que está ahora, que es el equipo pequeño de Red Bull, que es Visa Carb, no sé qué hostias, que era Alfa Tauri y que era Toro Rosso, porque, por un lado, les da muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero de marcas,
uh-huh,
porque es un piloto muy querido, y tiene muchos sponsors. Y por el otro, al ser un piloto muy experimentado, que lleva muchos años y que ha pasado por muchos equipos distintos, les da muy buen feedback del coche. O sea, ellos dicen que Ricciardo, porque Yuki es mucho más novato, Yuki creo que lleva 3 años, o 2, 3 creo. Ricciardo les está ayudando mucho a mejorar el coche. En plan, como que les dicen mucho, en plan de, noto esto en la parte de atrás, yo creo que deberíamos cambiar esto, y eso aparentemente les está ayudando. Es verdad que no sé cómo les está ayudando. Bueno, está quedando de último o penúltimo en casi todas las carreras.
Pues imagínate si no les ayudase.
Y se está escoñando en muchas de ellas. Entonces... Sí, no sé. Trágico. Entonces, pues nada, chicas. Hasta aquí mi sección de Fórmula 1. La próxima carrera es en China, Shanghái. Alguien dijo, no sé, ah, bueno, esto es divertido, muy rápido. Leclerc, ¿sabes lo que hablamos de invertir?
Sí.
Ha sacado una marca de helados llamada Lec.
Wow.
Y tiene un montón de sabores distintos. El packaging es muy bonito, me da un poco de cringe porque lo lleva un poco por el terreno de helados sin que te sientas culpable. En plan, un poco rollo súper cultura de la dieta. Es verdad que es un atleta de alto rendimiento. No me extraña que tire por ese lado.
¿Helados Lec?
Sí. Mira Images. Es lindo. Bueno, y él, por supuesto, es guapísimo. O
sea, ¿le compré? Si tuviese que comprar un helado a alguien.
Compro lo que quieras. Y sí, ahora aparentemente este chico vende helados.
Bueno, pues es esta gente eso, que tienes dinero y dices, voy a hacer algo que me guste de verdad.
Sí.
¿Qué me gusta? El helado.
Es literalmente. Además ahora es gracioso porque lo está vendiendo un poco en plan de, el helado siempre ha sido una parte importante de mi vida. Y es como, bueno, niño, sí, pero ¿qué quieres que te diga?
Bueno, es verdad que el packaging no es muy diferenciativo, parece Magnum, la verdad. Es verdad que pone Lec, pone de Magnum. Lec,
sí.
Pero...
sí, pues hasta aquí mi sección de Fórmula 1 con los helados de Leclerc. Ninguno es vegano, así que no os podré hacer un taste test. Y por ahora solo se venden en Italia.
No lo puedes.
Probablemente lo podrías haber comprado en Milán.
No lo sabía, tía. Teníamos que haberlo hablado antes.
Eso es lo que me podéis haber traído. Derretido en el avión.
No, porque tú sí que no podrías comerlo sin sentirte culpable. Porque lleva leche de vaca.
Porque lleva leche de vaca.
Bueno, y sin sentir diarrea. Sí, eso es. Habría más problemas que solo tu ética.
Pero podría denunciar a Leclerc. Eso siempre tiene un toque... No, no puedo anunciar a alguien por algo que anuncie que tiene lactosa. Y hasta aquí. ¿Tienes recomendaciones?
Sí, muy rápidas, porque mi abuela está cumpliendo años.
Sí, la mía es muy rápida también.
Quería recomendar, esto creo que ya lo recomendé el año pasado, pero ¿quién se acuerda? El autobronceador facial, las gotas autobronceadoras. Si sois como yo, que os echáis mucha crema solar, pero queréis tener buena cara, yo uso las de Garnier, pero me consta que hay muchas que funcionan bien. Y yo no me lo noto especialmente, en plan me lo noto un poco, pero desde que me las empecé a echar hace 4 días, todo el mundo, ay, te veo con mejor cara, ay, tienes buena cara, ay, no sé qué, y así tenéis un poquito de color y alegría en el rostro sin melanoma.
Alegría sí, melanoma no.
Todo bien,
ese es el eslogan.
Así que estas son míticas gotitas que te añades, yo creo que son 6 gotas en la crema hidratante por la noche.
Ay, la mezclas tú.
Te lo mezclas tú. Y además así como que lo puedes regular, porque hay que echar como entre 6 y 12. Entonces depende de...
cómo de morena quieres estar.
Eso es, o como de clara sea, si no quieres que se te note mucho la diferencia. Entonces quiero... esa es mi recomendación, las gotitas autobronceadoras y el protector solar, protegeros del sol, chicas. Es importante.
Pues hablando de morena, mi recomendación es Morena. Una canción.
¿En serio?
Sí. Sí, mira, está aquí.
¿Es verdad?
Nada, he estado escuchando 2 canciones que se me han pegado muchísimo durante el festival. Y una es Morena, de un grupo llamado The Ningures, que se escribe The Ningures, pero
es
con
que
GH.
Es una indie...
Es que...
No iba a ser de...
Es que me tira Duki, la tierra.
De repente,
me
la canción. Tira...
No, es un grupo gallego, que la canción se llama Morena, y el estribillo es súper pegadizo porque repite todo el rato, veño de bailar, Morena, veño de bailar, y es súper pegadiza y lo recomiendo un montón.
Cántala, cántala.
No podría. Cuando me apunto a clases de canto, porque...
Ah, es verdad, sí. Una de tus, sí.
Sí, una de mis tantas pasiones, como el helado de la clase. Y esa canción me divierte mucho y me la estoy poniendo mucho últimamente, de estas canciones que necesitas para espabilarte. En plan, cuando estás en plan de, venga, levántate. Te la pones y te levantas.
Yo siempre me pongo la de Cascada.
Yo siempre me pongo Fireball de Pitbull.
La misma energía.
Sí. Pues una es esta, Morena, del grupo de Ningures, muy guay. Y la otra es Puñeta, de Mondra. Que Mondra también es un chaval que lleva mucho tiempo, bueno, lleva un año así, estando muy de moda en Galicia y lo peta mucho. Y Puñeta es una canción que tiene él con Fillas de Casandra, que es otro grupo gallego que lo peta mucho. Y también es muy movida, o sea, es muy rollazo. Y está muy guay, así que Morena y Puñeta, esas son mis recomendaciones.
Y el autobronceador, ya tenéis la semana hecha, chicas. O sea, ya de aquí para arriba.
Y hasta aquí. Un beso.
Un besito.
Si estáis preocupadas porque no hemos anunciado fecha de Estación Podcast, es porque todavía no podemos.
Sí, la fecha sí, no hemos anunciado ahora.
Bueno,
fecha tampoco.
Sabéis que es durante el festival.
Ay.
Pero no sabéis qué día exacto. Pero ya os hemos dicho que es un buen día y es una buena hora. Pero sí. En cuanto nos dejen, que
es verdad.
Nos faltará
claro,
mucho.
Que cuando salga la programación.
Sí, cuando salgan las entradas y tal.
Yo se lo he dicho ya a tanta gente.
Es que
no era consciente. Bueno, pues tampoco es como que sea un secreto.
Vosotras bloqueados ese fin de... Veníos a Madrid a dar un paseo, a ver. La Puerta del Sol, el sitio más feo que hay.
La Puerta de Alcalá.
Posiblemente también otro sitio, si no hay andamios. Muy bien.
Muy bien.
Pues nada, chicas, que Marina se vaya con su abuela.
Dilo.
Felicidades a la abuela de Marina.
Te lo agradece. 84 cumple.
84, como dos soles.
Como...
una mía también por ahí.
Sí, así sí. Que vamos a beber cerveza para celebrarlo.
Perfecto.
Un besito.
Buena semana.
Chao, chao.